Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile.
10 de la mañana con un minuto, gané.
Quítate. Híjole, es que de veras, si vieran cómo llegamos corriendo este estudio, cuentavientes, es una cosa preciosa. Preciosa. Es más, tenemos un video divino del servicio de Uber interno que hay en W Radio. Es una joya. Esto se hace con las sillas rodantes de oficina.
Pero yo sí corrí.
Tú sí corriste, pero no. Eres muy mala conductora.
No, muy fuerte.
Muy fuerte. A ver, habla.
Cuentavientes, bienvenidos.
¿Cómo están, cuentavientes? Bienvenidos a W Radio 96.9. Hoy, cuentavientes, tenemos mucho que hacer en el programa.
¿Qué tal? Las señoras que cualquier cosa hacen, y para todo dicen me mareé. ¿Sabes? Cualquier cosa.
¿Qué?
O sea, correr tantito.
Me mareé.
Espérate, me mareé. ¿No?
Sí.
Sentarte en, no sé.
No, pero más que me mareé. No. Espérame, se me bajó la presión.
Pues sí, más, ¿no? Es como lo... No, espérame tantito, me mareé.
¿Alguien me puede dar mis lentes de beige? ¿Alguien me puede dar mis lentes de beige?
Bueno, hay muchas cosas que hacer.
Hay muchas cosas que hacer. Perdón. Oigan, hoy les vamos a decir... ¿Cuáles fueron los perros que ganaron?
Ya de una vez.
No saben la cantidad de perros que nos mandaron el día de ayer, que fue el Día Mundial del Perro. Y nos mandaron, yo creo que más de 1,000 fotos de sus perros.
No, era una locura.
Porque Purina ProPlan se puso muy espectacular y nos regaló para los 3 primeros lugares un año completo de alimento Purina ProPlan.
Ajá, más.
Y luego nos regalaron 10 kits de Purina y... The Next Card Spectra.
Ajá.
Para desparasitarlos. Y Ernesto Ávila nos regaló el veterinario.
El paquete de vacunas.
El paquete de vacunas.
Y la desparasitación.
Y la desparasitación. Está todo cañón. Eso.
Sí.
Todo eso.
¿A qué
ya
hora lo vamos
que
a decir?
¿Cuáles son?
Ay, es que está hermoso. Sí, ya para que la gente se ponga feliz el día de hoy.
Es que, ¿sabes qué? Era imposible.
No, imposible.
Todos los perros,
o sea, yo
son
quería regalarle a todo el mundo.
Todos los perros son divinos. A todos los perros los amamos, todos nos parecen preciosos.
Sí.
Pues fue un poco al de Tim Marín de Doping Bueno.
No, tampoco. No, no mal.
Pero bueno, vimos a los perros más fotogénicos.
Sí, los más fotogénicos, los más, o sea, tratamos de escoger, pues, tanto
amo
los mestizos.
Canción. Amo esta canción.
Más mestizos, más algunos de raza, sí, obviamente. Pero el criterio fue los que más carismáticos salían en la voz.
Okay. Muy bien. Entonces, los ganadores son...
Primero 10 los 10.
Ok. Sí. Muy bien.
Los 10 con los kits.
Los 10 ganadores de los kits ProPlan. Que qué felicidad. Ok. Son...
Venga.
Chiltepín, de Carla Tuitea. Quesito, de Subo Kakuro. No puedo creer sus cuentas de Twitter, ¿eh? Lord Byron, no lo puedo creer, de K. Castellanos. Kirby, de Ofelia 59110960. Tobías, de Paola 1904. La Nona, de Marta Ayala. Daddy, de Eugenia Hernán. Bruno, de Jimena Sinequis. Bowie, de Bruce Banner. Y Spark, de Franny Fer.
Esos son los 10 con sus kits.
Con sus kits Purina y su Next Card Spectra desparasitante, ¿ok?
Sí.
Ahora, los ganadores de un año
mundial
de alimento Purina ProPlan, más su paquete de vacunas y su desparasitación.
Ajá.
Son...
Venga.
Blas, de Yasolán. Luca, de Verónica García. Y Karen Limungia, que es dueña de Nutella.
¡Ay, mira qué hermoso! ¡Son los tres!
Los tres ganadores, sí. No lo puedo creer.
Además, te voy a decir, Blas. Ajá. Es un perrito adoptado y es un ancianito. ¡Blas es divino!
¡Blas es divino!
¡Es precioso!
Bueno, esos son los ganadores, gracias a Purina ProPlan, gracias a Ernesto Ávila. Y gracias a todos ustedes que aman a sus perros y que ayer celebraron con nosotros a lo ancho y a lo largo el Día Mundial del Perro.
¡Qué maravilla!
Del mundo mundial. me gusta decir del mundo, mundial. Ay, no saben todo lo que tenemos que hacer el día de hoy. Cállense.
Di.
Nos quedamos perdidamente enamoradas del doctor Edwin Vargas.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
100%.
No solamente porque es un gran doctor, sino porque resulta que es un gran explicador. Uh-huh. Y adivinen qué. Hoy es el Día Mundial del Cerebro.
¿Qué tal?
Hoy se celebra promover la concientización y la educación sobre todos los trastornos neurológicos que afectan a las personas en todo el mundo. Uh-huh. Entonces, la Federación Mundial de Neurología, la WFN, por sus siglas en inglés, dijo hoy
es
el Día Mundial del Cerebro. ¿No les fascina saber cómo funciona cañón. El cerebro humano?
Sí, cañón.
¿Puedo darles fun facts? Bienvenido, Steven.
Muchas gracias, Marta.
Edwin.
Gracias.
Edwin Steven.
Por la invitación. Y
¿cómo
estamos?
¿Te fue el día que viniste por primera vez a la radio?
Ah, estuvo muy interesante. Yo, la verdad, esto no es, digamos, como mi ambiente natural, pero sin embargo,
pero tus
es
completamente no
divertido.
Te escucharon.
Ah, claro. Tuve varias, algunos de pacientes que llegaron y que también me escucharon, por tu programa. Pues la verdad es que estoy muy agradecido de poder estar otra vez aquí con ustedes.
Ok, escuchen esto. ¿Puedo dar facts?
Claro, por supuesto.
Ok, facts, ok. Pero necesito como The Twilight Zone para darles esta información. Ok. ¿Qué es eso? Eso es Misión Imposible, Willy, qué bárbaro. El cerebro pesa en promedio 1.5 kilos y consume el 20% de la energía y el oxígeno de todo el cuerpo.
Uh-huh. Así es.
El 60% del cerebro humano está compuesto de grasa y es el órgano más graso de todo el cuerpo. Y esto es crucial para que rinda. Está compuesto en un 75% de agua, lo cual lo hace extremadamente sensible a la deshidratación. El cerebro no está completamente formado hasta los 25 años.
Más o menos. Y este dato que mencionas es muy importante porque da a entender cómo es que la naturaleza hace para hacer eficiente sus órganos. ¿Por qué tiene tanta grasa el cerebro, por ejemplo? Uh-huh. Porque el cerebro funciona con actividad eléctrica.
Ya.
Al funcionar entonces con actividad eléctrica, lo que se quiere es que el impulso nervioso viaje lo más rápido posible. La grasa es un naturante, es un aislante natural.
O sea,
no es un conductor eléctrico natural. Y entonces lo que hace el cuerpo es que va conectando, digamos, como pequeñas regiones entre el impulso eléctrico y va saltando entonces, el impulso eléctrico salta. En vez de viajar directamente a través del nervio, va
una
saltando a través de estos espacios. Uh-huh. Y entonces la grasa, al ser aislante, lo que permite es que el impulso eléctrico viaje más rápido. Por eso que el cerebro tenga este gran componente de grasa, tiene esa función biológica principalmente.
Wow. La capacidad de almacenamiento del cerebro de información es aproximadamente infinita. 86,000,000,000 de neuronas y hasta un 4 trillion, o sea, 1,000,000,000,000 de conexiones. Es un mito que solo se usa el 10% del cerebro, Edwin.
Es completamente un mito. El cerebro en realidad funciona todo al 100%. Lo que sucede en una parte que es como muy importante es que hay áreas del cerebro que son estratégicas. Uh-huh. Es decir, tienen una función especial. Si tú quieres mover un brazo, hay un área del cerebro que se encarga de esa movilidad. Si tú quieres expresar el lenguaje, entender el lenguaje, filtrar las emociones, todo eso tiene determinadas, vamos a decir, centros que se encargan de controlarlo. Ahora, todo ese centro es una gran conectividad, pero todo se está utilizando de manera, digamos, como casi simultánea.
Esto es traumante. El cerebro no está permanentemente organizado al nacer.
No. De hecho, eso nos hace, al nacer, una de las especies más vulnerables, al no estar nosotros cableados previamente.
O sea, espérame un segundo, claro. Cuando nace un potrito...
Se para.
Sí, casi de inmediato. Claro,
casi de inmediato.
Casi
un
de inmediato.
Elefante se para, sí, y empieza a seguir, sí, su,
sí,
manada.
Sí, porque tienen eso muy predeterminado. Uh-huh. La especie humana no. La especie humana necesita un periodo de maduración todavía fuera del útero, pero esa maduración también le permite adquirir estímulos del ambiente. Y por lo tanto, tú te vas desarrollando conforme vas creciendo. Entonces, aunque somos muy vulnerables al nacer, un niño al nacer, si tú lo dejas solo, probablemente no sobrevive. En tanto que las especies animales, rápidamente, el cableado al ya estar definido, entonces saben qué hacer. Pero entonces su capacidad de aprendizaje disminuye.
Claro.
Y entonces esa es una ventaja biológica nuestra. Tenemos la capacidad de ir adquiriendo habilidades conforme va pasando el tiempo.
Oye, ahora, algo muy interesante. El aprendizaje cambia físicamente tu cerebro.
Sí, el aprendizaje cambia físicamente nuestro cerebro, fíjate. Cada vez que hay un aprendizaje, hay una reconfiguración. No solo en la estructura, sino también en el funcionamiento. Entonces, el cerebro tiene lo que conocemos clásicamente como neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Este concepto se ha, en principio, romantizado un poco, porque se cree que siempre es correcto. Y no. La neuroplasticidad, existen al menos dos tipos. Una, lo que los médicos llamamos adaptativa, y dos, la mal adaptativa. Es decir, una, digamos, como una neuroplasticidad adaptativa es favorable. Por ejemplo, cuando tú te fracturas, lo primero que te mandan los médicos es a rehabilitación. La rehabilitación es justamente un proceso de adaptación. Lo mismo sucede cuando ocurre un infarto cerebral. En el infarto cerebral, tal como su nombre lo menciona, lo que ocurre es que ciertas neuronas fallecen producto de que no les llegó, en general, vamos a decir, sangre. Y entonces el cerebro se infarta. Esas neuronas fallecen. Por lo tanto, su función desaparece. En la plasticidad, lo que se logra hacer es que las células que están a la par, de las que fueron lesionadas o muertas,
entren al quite.
Justamente. Pero estas células necesitan un aprendizaje. Esa es la rehabilitación. Cuando a ti te mandan a rehabilitar, es un proceso de enseñanza a las células que están cercanas y que van a asumir la función de las que se dañaron. Ya. Esa es una adaptación positiva de neuroplasticidad. Sin embargo, tenemos también adaptaciones que son negativas. Por ejemplo, la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, es una sustancia que ocupa el cerebro para comunicarnos y tiene una función principal, varias. Pero una de sus funciones principales es que tiene que ver con, vamos a decir, el placer, la recompensa. Entonces, es común escuchar la frase, estás dopado, ¿ya? Porque estás en un plan de recompensa. Pero las recompensas pueden ser positivas, si tú haces ejercicio, por ejemplo, pero pueden ser negativas, como en el caso del consumo de sustancias ilegales,
claro,
como alcohol. Ese es un tipo de neuroplasticidad mal adaptativa. Porque la recompensa que obtienes es a través de un proceso que no le conviene a tu cuerpo.
Ya.
Y entonces hay que distinguir lo que es una neuroplasticidad favorable y una que no nos es favorable.
100%. Oye, pero ahorita regresando del corte, quiero nada más entender, y vamos a hablar de muchas cosas súper interesantes, de cómo funciona el cerebro de todos y cada uno de ustedes sobre el cerebro, la neuroplasticidad, el aprendizaje y el envejecimiento.
Claro.
Vamos a hablar de la propia farmacia interna del cerebro. Vamos a hablar de cómo el cerebro tiende naturalmente a anticiparse al futuro constantemente. Cómo tus recuerdos se pueden editar sin que te des cuenta. Todo eso regresando con el doctor Edwin Vargas, neurólogo clínico, experto en enfermedades neuromusculares y jefe de la clínica de nervio y músculo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Hacemos una pausa y regresamos.
Lo mejor de la radio en W. Regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio. Híjole, esta sí es una cátedra que les va a encantar aprender porque hoy, que es el Día Mundial del Cerebro, el doctor Edwin Vargas, que es el jefe de la Clínica de Nervio Músculo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, es neurólogo clínico. Con él hablamos hace poco sobre la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, de la ELA, o del ALS, que fue un trancazo ese programa, y me estaba contando la cantidad de gente que te buscó. Lo cual me hace muy feliz.
Sí, muchos de ellos, incluso gente que te escucha fuera de México, uh-huh. ¿Ya? Y son familiares algunos o conocidos de pacientes con esclerosis lateral, algunos que se habían quedado en este, entre comillas, limbo entre me hicieron el diagnóstico y ahora qué hago.
Sí.
Entonces, afortunadamente tuvimos oportunidad de poderlos orientar
y
algunos,
referir a otros
y poderlos
doctores,
referir,
¿no?
Justamente tratando de que la gente se atienda en sus lugares de domicilio, ¿no?
Exacto. Bueno, pues está explicándonos el cerebro humano y algunas de sus maravillas. Y ya decidimos que vamos a hacer dos programas más. Uno, que es el cerebro y el alcohol, no saben qué cosa más interesante, y el cerebro y el amor. Uh-huh. Pero hoy estamos hablando de cosas extraordinarias que hace el cerebro de cada uno de ustedes. Entonces, a ver, ¿cómo que tiene la capacidad de reprogramar hasta el último día de su vida?
Es una habilidad que tenemos, sin lugar a dudas, y es también una falacia el hecho de pensar que nuestro cerebro se desarrolla solo durante nuestros primeros años de vida y que ya al final esa capacidad merma.
Sí.
No, en realidad no. El cerebro la conserva muy bien esa capacidad y es un tema de práctica, de disciplina. Es decir, si tú logras enriquecer a tu cerebro, tú lo que estás construyendo es una reserva cognitiva, decimos los médicos. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, un amplio bagaje uh-huh. en lectura, si tú tienes, por ejemplo, una gran socialización, esos son estímulos con los que el cerebro trabaja. Y a lo largo es como un capital.
Cada Para vez cuando que tú tengas lees, 80 años.
Cuando tú lees un libro,
uh-huh.
imagínate que estás metiendo dinero a tu banco a inversión. Una inversión que te va a ser redituable a lo largo del tiempo. Cada vez más hemos entendido que como los pacientes a lo largo del tiempo, la especie humana a lo largo del tiempo, esta reserva cognitiva se puede ir alimentando y se puede alimentar hasta el último día de la vida de cada uno. Y entonces una parte que resulta importante es cómo alimentarlo. ¿Qué es lo que le ayuda al cerebro a esto? Primero, actividad física. El ejercicio es un excelente motor y estimulante para la actividad cerebral. Segundo, la buena nutrición. El sueño. El sueño es importante. Durante el sueño, la verdad es que nosotros vamos entrando y saliendo de sueño superficial y sueño profundo. Es decir, no creas que siempre estamos en sueño profundo. Realmente hay una arquitectura del sueño, subimos y bajamos. Eso es lo normal. Cuando bajamos y entramos en sueño profundo, hay una parte de nuestro cuerpo que se desconecta. Estos son los músculos. Ajá. Los músculos normalmente tú te mueves durante la noche. Eso indica que hay una conexión todavía del cerebro y el músculo. Pero cuando estás en sueño profundo, es el momento en que el cuerpo comienza a trabajar los recuerdos en sueño profundo. Entonces comienza, el cuerpo comienza a soñar y comienzas a editar todos tus recuerdos. Aquellos que tienen significancia emocional para ti son los que almacenas. Los recuerdos que sean poco útiles para ti, esos los vas desechando. Por eso es que durante el sueño, que es un momento que además, el sueño profundo a lo que me refiero, es el momento donde tú tienes los sueños también. Uh-huh. Es el momento también en que el músculo se desconecta del cerebro. Porque si no, comenzaras a actuar los sueños.
Claro.
Esa es la razón por la cual el músculo se debe de desconectar. Y esto es lo que sucede cuando tienes tú un mal dormir.
Pero cuando te dicen es que el sueño es muy importante porque el sueño es reparador. Y el sueño es el momento cuando tu cerebro logra regenerarse. Pero en realidad lo que tú estás diciendo es el sueño profundo es cuando el cerebro se organiza.
Justamente.
Y hace su limpieza de información.
Y se queda con lo que es útil.
Claro.
Y esta parte es muy importante porque, fíjate, hay una serie de procesos que ocurren durante el sueño y que ocurren en un ciclo biológico. Uh-huh. Es decir, hay que aprender a dormir a nuestras horas.
Sí.
El desvelo como tal, que tú dices, bueno, es que me voy a acostar a las 2 de la mañana, pero me voy a permitir levantarme a las 11,
sí, ¿no?
Por ejemplo. Sí, de acuerdo, tú te duermes, de acuerdo, pero los procesos biológicos no están anclados a eso, a ese pensamiento. Algunos comienzan en un ciclo que es biológico y que comienzan entonces a repararse. Cuando tú no te duermes a tus horas, comienza a haber una, digamos, una descoordinación entre la reparación del cuerpo, por un lado, y por el otro, las tus hábitos del mal dormir.
Sí, entonces
tu reparación no es óptima. Si tú quieres repararte, tienes que dormir a las horas biológicas. Uh-huh. Por eso, algunos trabajos que van contra natura, los médicos, por ejemplo, cuando tenemos guardias, llamamos en la medicina, que son los médicos permanecen despiertos durante la noche para la atención de pacientes, eso es contra natura. ¿Ya? Y eso hace entonces que el cerebro en desvelo funcione mal.
Claro. ¿Ya?
Pero no solo funcionamos mal de que pensamos mal.
Claro.
También estamos irritables.
Claro, pero me da risa porque entonces de lo que no te acuerdas es porque te valió madres.
Justamente. No tiene un valor significativo para ti. No tiene ningún valor significativo para ti. Entonces, el sueño es un proceso que es importante para la reparación en el cerebro. El cerebro cumple muchas funciones. Esta es una que es vital. Hay otras que tienen que ver con los famosos neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que tienen nuestras células. Cuando estábamos en la primaria y en la secundaria, aprendimos que nuestras neuronas se comunican unas con otras haciendo un contacto físico. Uh-huh. Esa fue la famosa sinapsis. Pero también hay un contacto químico. Hay sustancias que el cuerpo produce y que se relacionan con ciertas emociones. La dopamina, el placer. Serotonina, el ánimo. Entonces, cuando tú tienes esto, lo que hay que reconocer es que el cuerpo tiene también ciertas sustancias que producen emociones, pero las emociones se gobiernan. Uh-huh. Y eso es, otra vez, acción del cerebro. Por ejemplo, la dopamina, que tiene que ver un poco con, por ejemplo, con sensaciones como el miedo. Uh-huh. Hay estructuras en el cerebro que cumplen funciones muy básicas. Las funciones básicas son sobrevivir y reproducirse. Uh-huh. Entonces, para sobrevivir, por ejemplo, ante una situación de alerta, si entrara por aquí alguien armado, tu reacción es de sobrevivencia. Entonces el cuerpo se prepara para eso. Y entonces hay ciertas sustancias que son los neurotransmisores que son los que actúan como tal. Y entonces, por ejemplo, si tú decides, si entra aquí alguien que quiera hacerte daño, tú te preparas para dos cosas, o para la huida o para la pelea. Eso se gobierna también. Las emociones, cuando ves a tu ex, por ejemplo.
Ajá.
Cuando si tú ves a tu ex y no has tenido una muy buena relación con él, hay una emoción que salta. Esa es muy reactiva, esa es una parte muy reactiva.
Primitiva.
Primitiva, básica, muy biológica, muy producto de la evolución. Pero tenemos lo que llamamos en el cerebro la corteza prefrontal. El frontal es lo que necesitamos para darle contexto a esa emoción.
O sea, veo a mi ex, revuelve el estómago.
Se te revuelve el estómago, pero tu ex te lo conseguiste en el trabajo. Y entonces lo tienes que saludar cortésmente. Ahí entró la parte de organización del cerebro. El cerebro entonces modula las emociones.
Que tú no te voltees a media sala de juntas y le digas,
eres un
imbécil, patán, no te soporto.
No quiero verte.
Exacto.
No quiero verte.
Entra el córtex prefrontal a modular esa emoción.
A modular esa emoción.
Y hacerlo correcto.
Sí, pero la corteza prefrontal se ejercita. Tú tienes que ejercitar tu corteza prefrontal. O sea, para que encuentres el freno, tú tienes que ejercitarte también en lo prefrontal.
Claro. ¿Ya? Y perdón, hay tanta gente allá afuera, chicos y chicas, que no tienen ningún autogobierno.
Sí, claro.
Justamente, ¿no?
Que no tienen autogobierno, que están, como dicen, casi casi frontalizados.
Y de hecho la palabra es más bien desfrontalizados. Cuando el frontal no te trabaja,
claro,
entonces la emoción entra.
Claro,
pegas gritos en la calle,
insultas a quien sea,
te descompones.
Dices lo que
piensas. Y en una ciudad tan violenta como la nuestra, no sabes cómo está el otro.
Sí.
En ese aspecto.
Claro.
Entonces, regular nuestras emociones, entender que las emociones están allí, que hay un aspecto muy primitivo, pero también hay un aspecto muy evolucionado de nuestro cerebro que nos permite el control de esas emociones.
Bueno, algo que hemos aprendido en este programa, de tanto que hemos hablado del cerebro humano, es que, les decía al principio, técnicamente el cerebro no termina de desarrollarse hasta más o menos los 25 años. Y parte de la inmadurez de un adolescente o de un adulto joven, de no medir consecuencias, de qué tiene manejar borracho, de ay, no pasa nada si me meto en este callejón oscuro, ay, bueno, qué tiene, no lo conozco, pero puede ser que sea el amor de mi vida, es inmadurez del córtex prefrontal.
Justamente. Y es una inmadurez no biológica, sino personal, social. Sí me di a entender. Es decir, desde muy joven, tu corteza prefrontal tiene habilidades para aprendizaje y es el aprendizaje
el lo que entonces, madura.
Que lo que te hace madurar. Exacto. O sea, el cerebro a edades muy tempranas ya tiene las capacidades. Por eso, infancia es destino.
Claro.
O sea, tú dirías, pensemos en alguien que ha tenido una adolescencia muy dura, que ha vivido en una zona de guerra, que ha tenido tremendas carencias, que ha tenido responsabilidades muy por arriba de su edad, va a tener un cerebro más maduro o que madure más rápido que alguien en otra circunstancia.
Justamente.
Ya.
Yo tenía un muy buen paciente que me decía, a ver, Steven, a los hijos se les cría con un poco de hambre y un poco de frío. Y era un hombre que económicamente resuelto. Pero son estas situaciones, un poco el reto, lo que hace que se construya la persona.
Y asimismo, habrá gente que le dan los 40 años y que ni para atrás ni para adelante.
Justamente, ya, justamente. Muchas veces tiene que ver también con una actitud de fondo en la persona, ya. Una actitud que puede ser un nivel de enfermedad o simplemente una indiferencia para con el resto de las personas. Y entonces sí es importante que nosotros entendamos que la educación de la corteza prefrontal es lo que nos va a hacer madurar más rápidamente.
Claro.
Pero tenemos que educar.
Claro, regresando del corte, ¿cómo que los recuerdos se pueden editar sin que tú te des siquiera cuenta? ¿Y cómo que el cerebro tiene su propia farmacia interna? Al regresar con el doctor Edwin Vargas. Al volver en W Radio.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Toda la que no tienes ahí, cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Son las 10:44 de la mañana y estamos en una clase espectacular, cuentavientes, con el doctor Edwin Steven Vargas, que es neurólogo y jefe de la Clínica de Nervio y Músculo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Porque como hoy es el Día Mundial del Cerebro, de eso estamos hablando. Y nos quedamos antes del corte, porque hay tanto que hablar del cerebro para que ustedes entiendan cómo funciona el suyo, que vamos a hacer hasta un programa 2 y otro más sobre alcohol y cerebro y sobre el amor y el cerebro. Pero algo que me llamó mucho la atención es que dices que el cerebro tiene su propia farmacia interna, Edwin.
Tiene una farmacia interna, es autosuficiente y esa farmacia puede enfermar.
¿Cómo?
Esta es la parte importante. Fíjate. En general, para poder llevar a cabo todo lo que ocurre, el cuerpo echa mano de muchas cosas. Uno son de estas famosas sustancias que son los neurotransmisores. La dopamina es de recompensación, es del placer y se produce en determinadas células. La serotonina tiene que ver con el ánimo. Y entonces el cerebro es capaz de producir estas sustancias y estas sustancias estar vinculadas entonces en las emociones que cada uno de nosotros experimentamos. Sin embargo, estas emociones, estos neurotransmisores pueden enfermar.
Claro.
Y cuando enferma un neurotransmisor, entonces tú lo puedes notar en la emoción de las personas. Ya. Ejemplo clásico, vamos a hablar, por ejemplo, de la serotonina.
Ajá.
¿Ya?
Depresión, ansiedad.
Claro. Y depresión y ansiedad,
ya.
Por ejemplo. Y entonces hay que entender, y esto es un mensaje que queremos enviar, hay que entender que la depresión y la ansiedad puede tener un componente que los médicos llamamos exógeno, es decir, algo que te ocurre alrededor en la vida. Si tú pierdes un familiar muy querido, muy cercano, te vas a deprimir. Eso ocurre. Pero también, si en algún punto esto llega a fallar, tú te puedes deprimir independiente de lo que esté ocurriendo alrededor.
Claro.
Y esto es muy importante que la gente entienda, que no es un tema muchas veces y que ocurre y te dicen, a ver, échale ganas, muestra, tú puedes, sal adelante. Claro. No, a veces puede ser una falla de estas sustancias y entonces hay necesidad de, en general, interferirla a través de medicamentos. Y
para
esta es una parte.
Para todos, hablando de salud mental, para todos los que creen que los antidepresivos o que los ansiolíticos o que cualquier otro medicamento para equilibrar, balancear o apuntalar al cerebro no sirven o no son necesarios. Aquí está la explicación de un neurólogo.
Son necesarios porque aquí hay una falla en tu fábrica.
Ajá.
Está esta falla en tu fábrica y la única forma de interferir esa falla es a través de una maniobra farmacológica. Pero además, y esto es una parte muy importante, este es un manejo que se vuelve muy integral. Nuestros colegas en psiquiatría lo conocen muy bien, en donde el paciente además debe de recibir una parte que se llama psicodinámico. Es una intervención por la cual el paciente también cambia su forma de actuar, de responder ante claro. determinados estímulos.
Claro.
Para que no siempre te gobiernen las emociones, sino que haya un filtro, y esto es lo que conocemos como en la corteza. Ese filtro es educado. Ese filtro es disciplinado. Y eso es algo que debemos de aprender.
Oye, y perdón, cuando hay una disfunción de sí. cualquiera de estos neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, las endorfinas, después de un tratamiento, ¿se restablece la salud de estos neurotransmisores? Voy a pensar, estuve 2 años con antidepresivos porque sí. tenía yo un problema con mis niveles de serotonina en el cerebro.
Ok, aquí una...
¿Algún día me puedo quitar el antidepresivo
¿Algún
y
día...
ya regresa a su normalidad?
Sí, justamente. Eso es una posibilidad que existe en la medicina, pero que no necesariamente es algo que alguien te lo pueda garantizar. Este es un proceso. Y en el proceso nos vamos dando cuenta si el paciente va a requerir por un tiempo más prolongado el medicamento, por un tiempo corto o de por vida. Depende de la condición de cada paciente. Es muy individual este juego de decidir si un paciente debe quedarse o no con un medicamento que regule a los neurotransmisores. La intención en general es el retiro. ¿Ya? Porque claro. eso es lo que sucede más frecuentemente en la práctica médica. Es menos probable las enfermedades, vamos a decir, más puras en este aspecto que las enfermedades que tienen que ver un poco con la forma en que reaccionas ante un estrés. En ciudades tan grandes como la de Ciudad de México, que se vuelven muy estresantes, esa es una reacción que te puede suceder.
Claro. Oye, y no quiero que se me acabe el tiempo, y vamos sí. a hacer parte 2 y 3 sobre el alcohol y el cerebro y sobre el amor y el cerebro.
Claro.
¿Cómo que los recuerdos se pueden editar sin que te des cuenta?
Porque eso lo trabaja el cerebro durante la noche. ¿Y con qué se queda el cerebro? Con
okay.
lo que define el cerebro, esto
como
me
relevante.
Es útil. Esta información me es útil. Entonces,
claro.
si ustedes no se recuerdan de determinada persona que conocieron en el bar la noche previa, es porque el recuerdo no le fue útil. Ya. Ahora, claro, por supuesto, pero si hubo, más adelante lo veremos en los programas, un consumo de alcohol, es probable que tengas interferido el circuito de la memoria por el alcohol y no lo recuerdes, porque claro. estabas trabajando a lo mejor con el otro componente, con el dopaminérgico, el de la recompensa, el del placer. Ya te pareció atractivo, te pareció atractiva y te dejaste ir, más por la recompensa.
Claro.
Ya después te das cuenta de que no era la mejor persona con la que deberías haberte involucrado.
Claro.
Pero bueno, lo compras el paquete.
Claro. Oye, esto está muy interesante y muy triste para todos los que creemos que somos buenísimos en el multitasking. ¿El cerebro puede multitaskear?
Puede hacerlo, pero entre más función le metas,
ajá.
menos eficiente te vuelves,
sí.
por supuesto.
Ya.
Esto del multitasking es además una habilidad. Por ejemplo, esto se ha abierto mucho el tema con las mujeres, por ejemplo, que dicen que pueden hacer más de una habilidad a la vez.
Sí.
La verdad es que cuando uno ve ese tema, uno dice, bueno, a ver, la habilidad es realmente la comunicación. O sea, es el lenguaje más, uh-huh. algo más. Los hombres somos, pues, sí, la verdad es que podemos hacer pocas cosas con eficiencia a la vez. Y si hacemos una, la podríamos hacer muy bien. Las mujeres tienen la habilidad de hacer eso que están haciendo muy bien, más el lenguaje. Daría la impresión que es multitasking, pero en realidad es una habilidad con el lenguaje.
Con el lenguaje. Oye, ¿cuál dirías tú como neurólogo que es la gran diferencia entre el cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre?
El procesamiento. De cómo se ven las cosas. Fíjate, por ejemplo, en un ambiente de trabajo, lo que vemos es que las mujeres son muy eficientes para un ambiente de trabajo. Son, de hecho, mucho más disciplinadas desde mi punto de vista Ajá. que los hombres. Yeah. Pero su nivel de disciplina algunas veces los lleva a que el estrés laboral
Uh-huh.
puedan no superarlo tan fácilmente
Ajá.
como sucede con los hombres.
Ajá.
Los hombres, al tomar las cosas un poco más relajados, podemos tomar más cosas.
Uh-huh.
Ya. Las mujeres son mucho más estrictas para cuando ocurren las cosas. Por eso, balancear los trabajos en género es una verdadera, digamos, como alegría poder entender esto del papel del género como tal. En realidad, no hay una gran diferencia entre las capacidades cognitivas. Hombre y mujer, no la hay. Lo que hay es cómo lo procesa cada uno. Cada género lleva sus procesos a unas metas, y esas metas se alcanzan en ambos lados. Lo que pasa es que las mujeres son un poco más rígidas en este aspecto, son más disciplinadas, son más metódicas de lo que podemos hacer los hombres, pero ambos llegamos al punto. Yo creo que la diferencia más importante es el proceso entre las mujeres y los hombres.
Mira qué cosa más interesante. El doctor Edwin Vargas, como les decía, es el jefe de la Clínica de Nervio y Músculo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es neurólogo clínico y su especialidad es enfermedades neuromusculares. De hecho, con él les contaba que hace como poco menos de un mes hablamos sobre el ALS o el ELA, que es esta esclerosis lateral amiotrófica, que fue un programa súper interesante y prometemos que vas a venir de regreso a hablar específicamente de algo fascinante: el alcohol y el cerebro, todo lo que sucede. Y después vamos a hablar sobre el cerebro y el amor y todo lo que pasa en el cerebro para que nosotros pensemos que estamos enamorados de X o Y.
Justamente, todo eso es en realidad una explosión de neurotransmisores. Estas emociones que sentimos tienen un sustento orgánico, que son la emoción a través de los neurotransmisores. ¿Cómo entenderlo sin quitarle el romanticismo al concepto? Claro. Es un
pero
poco...
Pero yo no sé, piensa, ¿de dónde inventó el ser humano que el amor se siente en el corazón? El corazón aquí no tiene nada que ver.
Pero tenemos problemas muchos más importantes. Fíjate que cómo es que ha quedado este concepto del corazón. De hecho, en medicina, el concepto siempre ha sido de la falla del corazón como lo que define tu muerte. Claro. Pero tenemos también condiciones en donde el cerebro ya falló, el corazón sigue latiendo y la persona que estaba allí ya no está. La vida está en el cerebro, no en el corazón.
¿De dónde habrá inventado el ser humano? Eso sería algo muy interesante, de hablar de me rompió el corazón, no, hombre, yo te entrego mi corazón. No, lo que estás entregando es tu cerebro.
Estás entregando tu cerebro, porque...
100%.
El órgano de tu cerebro, que te define a ti como persona, es el cerebro. No es el corazón. El corazón tiene una función por demás importante, pero lo que te define a ti como persona está y se asienta en el cerebro.
Claro. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que cuando tienes un estímulo en el cerebro, evidentemente me imagino que se segregan sustancias que a lo mejor te aceleran el corazón.
La dopamina. La dopamina. La dopamina.
Es un origen histórico y cultural, desde el Egipto antiguo, donde los egipcios creían que el corazón era el centro de la vida, la memoria, las emociones y el juicio. Al morir era el único órgano, según ellos, que no se removía del cuerpo porque creían que ahí residía el alma.
Ah, mira, un dato muy interesante que desde dónde viene permeando la idea, ¿no? Pero la verdad es que es el cerebro.
Claro,
claro. Pero te digo una cosa, yo tengo una teoría todavía más macabra sobre el amor. Todos los que estamos en una relación, nos inventamos y nos autoconvencimos de querer estar en esa relación.
Ah, claro. Hay una convicción.
El amor es un invento. Todos ustedes que están casados y que viven con su pareja, yo se lo digo a Juan.
¿Tú crees que me amas?
Ajá. Nosotros dos estamos en una obra de teatro en donde los dos hemos decidido conscientemente jugar este papel de la casita. uh-huh. en donde nos estamos autoconvenciendo todo el día que esto está padre. Porque así como te puedes autoconvencer de querer estar en esa relación y de que esto funciona, simultáneamente, en la misma circunstancia, tú podrías armar el caso para no estar en esa relación.
Sí, claro, claro.
¿Me explico lo que estoy diciendo?
Sí, sí, claro.
O sea, tú hoy dices, no, porque este cuate es un tipazo y lo amo y es un buen hombre y me llevo bien con él, y ¿no? Y das tu lista que te hace racionalmente justificar por qué estás en esa relación. Uh-huh. Pero esa lista también la puedes hacer de otra manera. Puedes decir, no, es que yo me voy a divorciar porque yo necesito a lo mejor un cuate que sea más suave, que sea más callado.
Pero eso
que
también, sea más eso también lo estás inventando.
Por eso.
Claro.
Lo que yo te quiero decir es que
estás
uno
inventando.
Puede uno inventar un argumento para un lado o un argumento para el
100%.
Otro.
100%.
O incluso.
Es más, nadie existimos. Todo es producto de tu mente.
Es que te lo juro que sí.
Sí, claro. No, a ver, no. Déjame darte un trancazo, a ver si existe.
No, no, de hecho hay actitudes que se pueden volver, entre comillas, perversas.
Claro.
En donde tú inicies una relación que sabes que no te va a llevar a ningún lado, pero tú has decidido no llegar a ningún lado previamente.
Cállate.
Claro. Sí.
Yo les he contado aquí.
Claro.
Ya, Marta.
Que los hombres con que yo decidí relacionarme antes de mi esposo
no estaban cerca de Marta. Eran imposibles.
Yo sabía de entrada, subconscientemente, sí, que no iba a suceder nada.
Así es. Ajá, que no, claro, ibas a llevarlo.
Dos no vivían en México.
Claro.
El otro era un recién nacido. El otro era un imbécil. O sea, yo los escogía.
Con un detalle que tú sabías que era no negociable.
100%.
Pero eso te permitía a ti entrar a una relación, disfrutar una relación, pero también salirte lo,
claro,
menos áspero posible.
Eso me mantenía a salvo.
Claro.
Exactamente.
Justamente. Eso, no, hay un mecanismo dentro. Ya. Yeah. De
yo
racionalidad.
No
de racionalidad.
De
ajá.
Ya. Yeah. Entonces, esa parte es muy importante. Cuando tú tienes que autoentenderte y comprenderte. Ya. Yeah. Para que estos pensamientos, ok, pues, ahí están, pero socialmente, puedes involucrar a alguien más o llevarte de arrastre a alguien más. Y entonces uno debe de modular esa percepción. Pero lo que tú dices es completamente correcto. Las emociones traen atrás un motor de racionalidad.
Claro.
Yeah. Y ahora, cómo ponerlo en su justo lugar es una parte que es como muy importante. Como, por ejemplo, entender que algunas mujeres están en una situación de vulnerabilidad y siguen en la situación de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que las empantana y no les permite salir adelante?
O sea, lo que tú quieres decir es que las emociones no aparecen solas. Las no. emociones son el resultado de un pensamiento.
Sí. Es siempre. El resultado de un pensamiento siempre. Los hombres, por ejemplo, los hombres es muy poco probable que nos enamoremos de entrada. Uh-huh. El hombre se va enamorando en el camino.
Bueno, por eso tenemos que hacer parte dos. Vamos a hablar del amor.
Sí, 100%.
Del amor y el cerebro.
Bueno, y el alcohol.
El doctor Edwin Vargas lo encuentran en el Centro de Neurociencias, en el Hospital Ángeles del Pedregal. El teléfono del consultorio, por si alguien tiene alguna enfermedad neuromuscular que nos esté escuchando, es 5591-3046-29. Igualmente se los pongo ahorita en Twitter. Digo, está hablando con nosotros del cerebro por entretenernos y educarnos, pero lo suyo son enfermedades neuromusculares. Muchas gracias, querido. Un placer tenerte acá.
Igualmente.
Hagamos parte 2 y 3.
Por favor,
son
igualmente.
Son las 11:02 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 11:12 de la mañana. Con nosotros, José Antonio Esquerra, director de Asset Management de Finamex Casa de Bolsa, quien nos está enseñando cada vez que viene el arte de invertir. Y hoy los queremos invitar a todos a que empiecen a hacer trabajar su dinero por ustedes. Miren, en su App Store, en su celular, hay una aplicación que se llama Finamex, que es una casa de bolsa en donde uno puede invertir su lana. Aquí no se trata de ahorrarla debajo de un colchón o en una cuenta cualquiera. Aquí se trata de invertir y poner a trabajar tu dinero y que tu dinero te dé el máximo rendimiento posible mientras que tú estás dormido y limándote las uñas. Bienvenido, querido.
Muchas
estás?
Gracias. Muy buenos días, Marta. Gracias por invitarme otra vez. Buenos días a todo el auditorio. Me estabas regañando en el corte, pero ahorita nos echamos un round. De todas maneras, te da gusto verme, espero.
Siempre,
Marta,
siempre.
Espero que te dé gusto verme.
Oye, bueno, ¿qué diferencia hay? Me encantaría que le explicaras esto a todos.
Sí.
Entre poner tu dinero en un cajón,
ajá,
poner tu dinero en una cuenta de un banco,
sí,
o una Sofipo,
sí,
versus una casa de bolsa.
A ver,
dame esas cuatro variables.
Esto viene mucho a colación, seguramente aquí platicaron en algún momento de estas tres instituciones, ¿no? Uh-huh. Que tuvieron algunos temas legales, de las uh-huh cuales a mí no me corresponde platicar, ni mucho sí menos, ¿no? A mí lo que me corresponde es decirle a la gente cómo puede invertir de manera más segura.
Sí.
Y hay una confusión muchas veces en donde dicen, oye, el banco es la forma más segura de invertir mi dinero. Uh-huh. Puede ser, hay instituciones financieras muy sólidas uh-huh en las que no pasa absolutamente nada, pero es mucho más importante el producto que uh-huh compres.
Claro.
Si tú crees que cuando tú llevas tus 50 mil pesos al banco, uh-huh, lo que pasa es que tu ejecutivo del banco lo recibe y lo guarda en una bóveda uh-huh y ahí va a estar esperando el dinero a que tú regreses por él, eso no es cierto, eso no pasa. Esos 50 mil pesos se los van a prestar a alguien más.
Sí.
Entonces, cuando una institución se ve en problemas, uh-huh, pues tu dinero puede estar en riesgo y por eso hay un seguro del IPAB, que es hasta más o menos 2.5 millones de pesos. Puede estar en problemas porque ese dinero no existe. Entonces, sí, cuando mucha gente diga, oye, échenme mi dinero, pues todo sí ese dinero está prestado. Uh-huh. Es diferente tanto en una institución financiera como en una casa de bolsa, sobre todo en una casa de bolsa, que somos intermediarios. Entonces, por ejemplo, en Finamex, si tú lo conoces bien, Marta, tú puedes comprar CETES. Uh-huh. Cuando tú compras
Amamos los CETES.
Cuando tú compras CETES, que es el instrumento más seguro y más conocido, además en Finamex puedes comprar muchas cosas, fondos de inversión, acciones, etcétera. Cuando tú compras los CETES, esos CETES yo no se los puedo prestar a nadie. Esa ya es tu inversión. Uh-huh. Entonces, tu riesgo es prácticamente sí nulo, solo claro que el gobierno decidiera no pagarte, pero es sí prácticamente nulo. Entonces, es la diferencia. Tenemos que quitar la creencia de que si yo compro un pagaré, mi dinero es el más seguro del mundo. No, uh-huh, hay inversiones más seguras porque ese dinero se lo van a prestar a alguien más, ¿no? Entonces, ¿en qué te tienes que fijar? Uno, que tu institución donde estés esté regulada
sí
por la Comisión Nacional de Seguros, Bancaria de Valores, uh-huh, por Banxico, etcétera. El tiempo que lleva la institución, como Finamex, que estamos por cumplir ya 51 años,
ya,
¿no? A pesar de estas canas, uh-huh, Marta, cuando Finamex nació, yo no había nacido, ajá, ¿no? Y te tienes que fijar el instrumento en el que estás.
Claro.
Por ejemplo, CETES. Y eso claro le debe dar mucha tranquilidad a los clientes.
Claro. Ahora, cuando tú te metes al app de Finamex, uh-huh, y ustedes pueden hacerlo en este momento, pueden descargarlo tanto para iOS como para Android, hay mucha transparencia, te queda muy claro lo que estás haciendo, es muy seguro, es muy flexible y para todos los que dicen es que qué nervio, uh-huh, cuando tú compras CETES,
sí,
CETES
sí
es de lo más seguro que hay.
Certificado de la tesorería.
Todo eso explícame.
Es del gobierno. Cuando tú compras CETES, en realidad quien le estás prestando es al gobierno, uh-huh, que nunca ha pasado que un gobierno deje de pagar, ¿no? Y además tú tienes claro el plazo al que vas a invertir y el rendimiento que vas a ganar.
Claro. ¿Cuánto están los CETES hoy en Finamex?
Pues alrededor, hoy alrededor del 8, no en Finamex, sí, sino en el mercado alrededor sí, sí del 8. Nosotros siempre tenemos promociones que ahorita te voy a platicar para que la gente deje la desidia y se quite esa palabra de ser ahorrador y se convierta en inversionista. Los CETES están alrededor del 8. Entre más plazo escojas, más te van a pagar. Uh-huh. Pero tú como ahorrador que tienes cierto miedo de poner tu lana, es muy fácil. Porque entonces bajas la aplicación, solamente escoges el plazo.
Sí.
Y entonces ya sabes que en 28 días, en 6 meses, en un año o 2 años vas a recibir ese rendimiento.
Y eso es algo bien importante. Yo te conté que el otro día le metí una arrastrada a una amiga mía cuando me confesó que tenía su dinerito guardado en una cuenta corriente de banco. Sí. Y le dije, pero ¿cómo es posible? Tú, Lida, de toda la gente estudiada, que conoce, sí, que conozco. Y me dijo, es que no sé dónde invertirlo.
Sí.
Y entonces, pues obviamente después de una breve explicación, cambió su dinero. Es dinero que ella no ha tocado en 5 años. Imagínate lo que hubiera ganado.
Sí.
Porque eso es algo bien importante. Entre más tiempo estés dispuesto a dejar ese dinero ahí, más intereses, claro, vas a ganar.
Que es el interés compuesto. El interés compuesto, al final de cuentas, lo que haces es que se va haciendo una bolita de nieve. Uh-huh. Si tú hoy tenías 100 pesos, al final del año tienes 110, y ya no solo inviertes 100, sino que inviertes 110, entonces el rendimiento del siguiente año no solo van a ser 10, va a ser más. Ese es el interés, claro, compuesto. Que un día deberíamos de dedicarle 100% tiempo al interés compuesto.
Pero les digo una cosa. Si ustedes tienen su dinero en un lugar en donde les estén dando 0 intereses, por ejemplo,
sí,
o 1, 2, 3, 4 por 5, o peor aún, donde ni siquiera saben qué interés les están dando, uh-huh, ustedes están perdiendo dinero todos los días.
Es un autogol.
Y claro, ustedes están haciéndose un autogol y un autosabotaje. Y les digo una cosa, muchos de nosotros, pues tenemos tu reservita que tienes para las emergencias.
Sí.
Esas reservas son las que uno mete a 6 meses, a 1 año, cuando sabes que ese dinero ahorita no lo vas a tocar, llueve, trueno, relampague. Eso es lo que uno mete a invertir.
Lo dices mucho mejor de lo que yo lo puedo
eso
decir,
es lo que
Marta,
uno mete
se
invertir.
Ve que tú ya
Oye,
te quisiste hacer eso.
Yo tengo mis 50 mil pesitos guardados o mis, sí, 500 mil pesos guardados. Por favor, métanlos. Finamex es una gran opción, es una casa de bolsa, es seguro, es transparente, es flexible. Métanlo 1 año y hazme el cálculo a ojo de buen financiero cubero. ¿Cuánto tendría si yo meto 50 mil pesos,
sí,
a 1 año? Al final del año, ¿cuánto dinero tengo?
Pues más o menos, ¿no? Ajá. Ganarías como 4 mil pesos de intereses, ya tienes 54 mil, suponiendo que inviertas al 8%.
Claro.
Si tu primera inversión, como lo hacemos en Finamex, y aprovecho para dar el código que siempre, sí, damos, ¿no? Si ustedes descargan ahorita la aplicación de Finamex y ponen el código Marta, en su primera inversión, si es CETES a 6 meses, les vamos a pagar el 12% de
Imagínense
rendimiento.
Imagínense qué locura.
12% de rendimiento quiere decir que al final del año, si reinvirtieran a ese 12, tendrían 56 mil pesos poniendo el código Marta. Pero eso es solo en su primera inversión, así es que yo, sí, les recomiendo que se apuren siempre y cuando lo hagan las 148 horas.
Exacto. Y les digo una cosa, en su primera inversión, pues metan un madrazo de lana.
Lo más que puedan,
lo
hay que aprovecharlo.
Lo más que puedan, al, claro, 12%. A ver, en Estados Unidos, ¿a cuánto están las tasas? 4.
Hoy al 4, pero mucho tiempo
una
estuvieron
tristeza,
al 1, ¿no?
Sí, una, claro, tristeza.
Sí, sí.
Aquí en México tenemos esta joya, que es una pena que todos ustedes que se fletan trabajando, ahora sí que a sol y a sombra, de lunes a viernes, a veces de lunes a sábado, para construir su patrimonio, no tengan la inteligencia o la educación o la información para manejar bien su dinero.
Claro.
Entonces ahí está. Pongan el código Marta en el app de Finamex, que lo pueden, sí, bajar en el App Store, y les van a dar en su primera inversión un retorno del 12% en CETES.
12%, que es el triple de la inflación.
No lo puedo creer.
Triple
no lo
de
puedo
la inflación.
Creer.
Entonces, aprovechenlo solo en las siguientes 48 horas poniendo el código Marta.
Ok, entonces, aprovechenlo, descarguen el app. Y otra cosa, si ustedes se hacen bolas, no entendieron, lo bajaron, no supieron, les voy a dar un teléfono de WhatsApp para que les escriban a los de Finamex si tienen cualquier duda. Es el 55-5209-2080, 55-5209-2080, es en redes sociales Finamex CB, de Casa CB de Bolsa. Ajá. Buenísimo.
Muchas gracias.
Y hablemos,
Marta,
de eso después.
Ahorita platicamos 100%. Cuando tú me digas.
Son las 11:21 de la mañana en W Radio. Oigan, ¿quién de ustedes ama por sobre todas las cosas la comida griega? Hoy, fíjense que vamos a hablar de diferentes tipos de comidas espectaculares, porque vienen una cantidad de chefs a México, al Hotel Xcaret Arte, a un festival gastrocultural impresionante para que todos los que me escuchan por allá estén muy atentos de todo lo que van a poder comer ese día.
¡Qué delicia!
Al volver en W Radio.
Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Mira qué bonito.
Vamos, qué
recibimiento. Mira qué bonito cómo te estamos recibiendo. ¡Aquis!
¡Aquis, espérate! Espérate que reviente. Unos pasitos, Aquis.
Pero aquí, esto sí se oye como en griego, en Grecia y en Chipre y así.
Eso es lo que más, sí, lo que tenemos más cercano.
Pues sí, sí, esto se será escucha, como poner el rey del mariachi. Exacto. Ahí va, ahí va, ahí súbele, va, súbele.
Mira qué bonito. Oh. Las...
O sea, en la boda de tu hija, ¿esto sonaría?
Probablemente.
Claro. Es como ese toro enamorado de la luna.
No, el venao, el venao. O sea, el venao para México es esta
griego.
Para Grecia y Chipre.
Probablemente.
A ver, ahí va, ahí ahora va, sí, ahí viene, va la parte.
Rían, cantan, cantan, cantan. Precioso, lo amo.
¿Y lo sabes bailar aquí?
Más o menos, ya no tanto, pero me hago bolas.
¿Pero tu papá sabría bailar esto?
Sí, claro, claro, claro. Todos viven allá, entonces,
Claro. Es como hacer un, será como hacer un zapateado veracruzano.
Pues.
Es buenísima esta canción.
Buenísima.
Esta pieza. ¿Pero cómo se llama?
Así,
Sorbel. No se llama Sorbel Griego.
Se llama Sorbel Griego.
¿Cómo se llama la canción, Rulo? Sorbel Griego.
Sorbel Griego.
Así se llama Sorbel Griego.
Sirtaki. De hecho, Sorbel Griego.
¿Cómo se dice?
Sirtaki.
¿Tú hablas griego?
Sí, claro. También mis hijos y mi esposa hablan griego.
A ver, háblame en griego.
Dice Elis no supo Marta. Hice mía cucla.
Hice mía cucla.
Tú eres guapa.
Hice mía cucla.
Hice mía cucla.
Hice mía cucla.
¿Qué es cucla?
Cucla, cucla se refiere a guapa, pero se refieren también a la muñeca.
Bueno, yo soy cuclísima.
Cuclísima.
¿Existe cuclísima en griego?
Existe cuclara.
Cuclara.
Qué bonito.
Tú no eres cuclara, Rebeca, por ejemplo.
Yo sí soy cuclara.
A ver, Aquis Neocleus es el director ejecutivo de Hoteles Xcaret.
Bienvenido, Aquis.
Tú sabes la cantidad de fans de Hoteles Xcaret, ¿eh? Ahora que regresé del gran festival Pash en Xcaret de Alondra de la Parra, y que estuve posteando muchas fotos y eso, no sé la cantidad de gente que me escribía, amo Xcaret, es mi hotel favorito. Bueno, Aquis Neocleus es de quien tienen que ser amigas, porque él es el director ejecutivo de todos los hoteles Xcaret, el Xcaret México, el Xcaret Arte y la Casa de la Playa. Y viene a contarles de una alegría espectacular, que es el Festival Gastrocultural 2025, que va a ser del 26 al 31 de agosto en Xcaret, y que todos están invitados. Cuéntalo todo, Aquis.
Muy bien. Bueno, te cuento, Marta. El Festival Gastrocultural se llama Apapachoa.
Apapachoa.
Lo llamamos Apapachoa, que ese apapacho, ese abrazo del alma, uh-huh, que todos estamos esperando recibir de un momento a otro. Pues definimos, llegó la idea de crear ese festival donde estamos involucrando esa gran gastronomía mexicana que tenemos, y en especial en Xcaret con todo su gran colectivo gastronómico, y sumamos de eso toda la parte cultural, que es arte, que es música, que es moda.
Oye, nos va a dar, Rebeca, la dirección musical.
Perfecto.
De los hoteles.
Pues perfecto.
Nos va a dar la dirección musical.
Que nos dé la dirección musical.
Sí.
Una pequeña parcelilla en alguno de estos
hoteles.
Sí, de estos hoteles.
Aunque sea de camino al hotel.
Sí.
Yo he visto que hay mucho monte ahí.
Pues unas 1,000 hectáreas. Ya con eso la hicimos.
¿Sabes qué? 2 hectáreas. Con eso nos conformamos.
Pero
aquí,
¿sabes qué me pidió Marta allá estando en Xcaret?
Sí.
Me pediste un cocodrilo.
¡Ah, no!
¡Ah, bueno!
No, 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 no. Es que ahorita tocamos el tema de los cocodrilos. Es que yo no sé si ustedes han visto en el hotel Xcaret Arte que hay un pasillo, no sé cómo identificar ese pasillo, cómo se llama ese pasillo.
¿Ese pasillo del arte?
Ok, pasillo del arte. Tiene unos cocodrilos.
Pues los conozco.
De madera.
Sí, sí, sí.
Pues ¿los conoces? ¿Cuándo los has conocido?
Pues nos fuimos.
Es
nos
que
fuimos,
nada más miente por convivir.
No, hombre, nos fuimos en el
son
2000.
Son unos cocodrilos, o sea, tamaño humano, tallados en madera.
Están en
que
un
que yo
pasillo.
No sé de dónde fuiste a traer, pero se me hace muy cañón que después de cómo tú y yo nos hemos querido tantos años, que no me regales uno.
Mira,
bueno, no te pude traer cocodrilo, pero te traje otra cosa.
Precioso. Ay, me trajo un regalo. Ay, aparte, amo el taller de los Ballesteros.
Está maravilloso. A ver, maravilloso.
¿Sabes que acabé comprando un collar de cocodrilo ahí
sí,
en,
lo
el,
sé.
En una
lo
de
sé.
Las tiendas?
Aquis, conozco los cocodrilos.
No, no lo puedo creer, ve los
aretes. Divinos.
Tengo el anillo. Compré el anillo.
Sí, bueno, ahora tienes ese cocodrilo que tú puedes tener contigo.
Pero
y
de
recordarte todo el tiempo. Bueno, pero eso es un poquito más difícil. No, no cabía en el avión.
Exacto.
Pero vamos a ver cómo.
Exacto.
Lo...
Oye, bueno, a ver, regresemos al Festival Gastronómico. Uh-huh. 50 creadores gastronómicos, chef con estrella Michelin, sommeliers, expertos, artistas, escritores, Rebeca y yo en las tornamesas, en este festival.
Sí. Son unos días de justamente que hacemos este festival que realmente, Marta, nos vamos a divertir mucho.
Claro.
Vamos a divertir mucho porque vienen el... ¿Cuál era la idea y qué es lo que estamos tratando de hacer? Es México Invita.
Claro.
Nuestro gran México con esa gran gastronomía mexicana. Estamos invitando esas estrellas, esas mentes tan brillosas, brillantes, que están en el mundo de gastronomía, que vienen a cocinar conjunto con nuestros chefs de colectivo gastronómico. Uh-huh. Mencioné mucho el colectivo gastronómico de Xcaret. ¿Quiénes somos?
A ver,
¿y quiénes son?
Son?
Es un colectivo que se forma parte de damas y caballeros que con mucho orgullo podemos decir que este año ya equilibramos en mismo número de damas que caballeros, que son celebridades de la gastronomía, que vienen a expresar cada uno con su manera la gastronomía mexicana.
Ya, ¿quiénes son? Dame
bueno,
nombres.
Vamos
give
a empezar por yo diría empezamos por las damas que tenemos a Marta Ortiz.
Ah, claro.
La grande dama de... gastronómica muy querida. Tenemos a Lula Martín del Campo.
¡Ay, saludos, mi Lula! Queremos mucho a Lula en este programa.
Espectacular, Lula. Tenemos a Sheila Alvarado. Tenemos a Mariana Valencia, de Michoacán.
A Gaby Ruiz también.
Tenemos a Gaby Ruiz, nuestra Gaby Ruiz. Y tenemos también nuestra gran sommelier, la número uno de México, a Sandra Fernández. O sea, esas son... Algunas de las son las damas que forman parte de nuestro gastronómico, colectivo gastronómico. Luego de caballeros tenemos a Carlos Gaitán, esa mente tan brillante. Tenemos a Alejandro Ruiz, a Jonathan Gómez Luna, a Paco Méndez. Tenemos a Antoni Luis Aduriz, que es el único que no es mexicano, pero ya está más mexicano. Ya lo mexicanizamos, la convertimos a Antoni ya mexicano. Tenemos luego los hermanos Rivera Río de Monterrey. Tenemos a Chuy y Villarreal, que se unió ahora con la ampliación de México. A ver si me estoy
creo que ya Roberto Solís ya dijiste
ya
Miguel Bautista
Solís,
claro
Miguel Bautista de esos grandes.
Pero aparte de los locales que tiene Grupo Xcaret, porque imagínense que son tres hoteles, son enormes, cada uno tiene muchos restaurantes y estos restaurantes están en manos de este colectivo espectacular de chefs mexicanos. Vas a traer de fuera otros chefs de otras partes del mundo.
Otros 50.
Otros 50, imagínate
otros 50.
Qué locura. A ver, más o menos, ¿de qué países van a venir?
Bueno, te voy a decir algunos nombres. Acaba de ser nombrado número uno del mundo por los 50 Bets, a Mitsuharu Tsumura, Micha, que viene, Ángel León, que es el famoso chef de tres estrellas Michelin que está en España. Este año vamos a hacer el homenaje a Enrique Olvera. Cada año seleccionamos un chef donde le vamos a hacer homenaje. El año pasado fue a Ferran Adrià. Viene Antonio Bachur, ese gran pastelero del mundo. Viene
¿quién más?
Ana Karime. Ajá. López, esa gran mexicana, esa dama espectacular que tiene, que está en Florencia con Botura en Hostería Cuchi, ya viene, ya repite.
A ver, va a ser una locura esto, se los digo ahorita, cuentavientes. O sea, tienen que aprovechar, ir, todos bienvenidos. Es del 26 al 31 de agosto. Todos los chefs mexicanos más espectaculares, más 50 de fuera. 50. Imagínense qué locura. Y entonces, ahorita regresando del corte, me explicas cómo, porque yo sí voy a ir, Rebeca. Sí. A mí Aquis ya me invitó.
Ya estás invitada.
A mí también. Exacto. Ya me invitó.
Ya también Rebeca.
Ok, claro. Pero, que sí. ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son las comidas, la cena, los desayunos? ¿Dónde vamos a probar todo? Regresando del corte, Aquis Neocleus, director de Hoteles Xescaret en W Radio. No se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Tu rutina de cuidado no está completa sin el toque final. Descubre el nuevo Pons UV Miracle. Protección y luminosidad cada día. Presenta.
Estamos de regreso en W Radio. ¿Qué horas son, cuentavientes? Son como, ¿qué serán? Las 12 en punto del día. Híjole, ahora sí estoy, miren, a tiempo en todo. Oigan, a ver, justamente les hablaba yo hace 2-3 días de esta nueva Pons UV Miracle Bright en su rutina facial diaria, que es una locura, porque ahí les va, es un protector solar facial con factor de protección 50. Y tiene una cosa que se llama niacinol, que ofrece protección de amplio espectro contra rayos UVA, pero también contra rayos UVB. Perfecto como paso final en su rutina de día. O sea, después de que se echan todos sus serums y sus cremas, se ponen este Pond's UV Miracle Bright en la cara, obviamente, en el cuello, en el pecho, 15 minutos antes de exponerse al sol, y se lo ponen durante todo el día, sobre todo si sudan, si nadan o están al aire libre, porque la fórmula, que es muy poderosa, protege y repara la piel, la deja luminosa, no queda grasoso, no te queda blanca la cara como de geisha, funciona para todo tipo de piel y se llama Pond's UV Miracle Bright, que es mucho más que un protector solar. Ahora sí que es el toque final que necesita tu piel para que esté luminosa y protegida todos los días. Porque les voy a decir una cosa. No hay peor problema para un dermatólogo que desmancharte. Y el doctor Polo de Velasco, que está hoy con nosotros, gran dermatólogo, tú di cómo sientes ganas de llorar cuando llega una paciente con paño, con melasma, con manchas, hiperpigmentada. Tú ya sabes que va a ser un viacrucis de un año.
Me da terror, pero ¿sabes qué, Marta? Deja tú la paciente que llega de primera vez a la consulta con este tipo de problemas, que el origen es uno, que es el sol. Deja tú las pacientes que ya hemos atendido, que han avanzado muchísimo con las manchas, que estamos en un punto de que ya sabes, un poquito de fotoprotector con tinte, un poquito de maquillaje y se cubren, y regresan de las vacaciones. Y las manchas todavía peor. No sabes el nivel de depresión que me causa.
No, es que les digo una cosa, se los digo en serio, se los digo yo, que me mancho con el foco del estudio, quitarte las manchas es un tema de paciencia, de constancia, de disciplina y de mucho tiempo. Entonces,
correcto.
Hoy en día, pues que si el láser 1, que si el láser 2, que si el láser 3, una pesadilla. Pero hoy quiero que hablemos de todo lo que existe para quitarte las manchas de la piel.
Hay que entender, Marta, no me interesa meterlos en la fisiología de la formación de la melanina, ¿ok? Pero sí quiero que entiendan que los despigmentantes en realidad son antipigmentantes. O sea, son moléculas, sustancias, que van a evitar la formación de la melanina. Uh-huh. ¿Ok? Entendiendo eso, pues en realidad lo que van a evitar es que la mancha se perpetúe, se oscurezca. Pero tenemos que evitar que la melanina se forme. ¿Me entiendes? Entonces, la principal herramienta para mejorar cualquier trastorno de hiperpigmentación, o sea, cualquier mancha relacionado con el sol, como el sentido común lo diría, es evitar el sol.
Claro.
Mandatorio. No hay un solo despigmentante en el mundo. El láser más costoso de la clínica más fancy del mundo que pueda funcionar si no se acompaña de una rutina de fotoprotección súper estricta.
Claro.
Eso es lo primero que quiero que todos tengan súper claro y que te están escuchando.
Y aparte, ¿va? Nada más les quiero decir una cosa antes de que empecemos con esta clase del infierno. Y necesito violines para contarles esta historia. Cuando estábamos jóvenes, que nos asoleábamos con aceite de coco, con yodo si posible. Ay, no, pero te juro que no me estoy quemando la cara. Yo me acuerdo que mi mamá y mi abuela siempre me decían, y cuidado te asoleas. Siempre me decían, y cuidado te asoleas. Tú conocías muy bien a mi mamá, Polo.
Que y tenía muy sabia, una piel ella, espectacular. Una piel claro. Divina, divina.
Y entonces regresábamos de la playa y tantito nos veíamos bronceadas y mi mamá se ponía como diabla. ¿Qué razón tenía mi madre?
De verdad.
Les digo una cosa.
De verdad.
Lo demás es la cara. Pero les digo algo, no pueden poner a un lado el cuerpo. Porque sí. Todas las pecas en los brazos, en las piernas, los léntigos solares, las piernas, los muslos, los brazos, el pecho, la espalda, todos manchados. Eso fue las asoleadas del infierno en Acapulco.
Asoleadas del infierno. Y aparte hay que entender, Marta, la piel es un solo órgano.
Ajá, ¿no? Claro. Ah, explica eso, explica eso.
O sea, la piel es un solo órgano, ¿no? Entonces, a mí me parece un poquito incongruente que de pronto sí, o sea, la cara, pues como, o sea, se la cuidan, pero no los brazos, ¿no? Uh-huh. Y después están batallando, como alguien que conozco, con el tema de manchas y la atrofia de la piel.
Claro.
¿Cuántas pacientes en la década de los 50 ya tienen un tema que se llama púrpura senil? O sea, que se les forman moretones al más mínimo roce. Sí. En los brazos, sí, en el dorso de las manos,
sí.
Por fotodaño.
100%.
Precisamente por fotodaño. Entonces, es muy incongruente que quieran cuidar la piel de la cara nada más para que ahí no salgan manchas, pero el resto de la piel, los brazos, las piernas, también lo sufren muchísimo. 100%. No solamente el tema de manchas. Y después, si no es menos importante, pues cáncer de piel.
100%.
¿No? Entonces, ahora. Yo no digo que vivan una sombra, pero... que creo que con el conocimiento que tenemos el día de hoy, sí se puede disfrutar de las actividades al aire libre de manera súper responsable sin sufrir consecuencias permanentes.
Yo ya estoy en un plan, porque yo me mancho muy fácil, cuentavientes, yo ya estoy en un plan que ya ni siquiera el bloqueador me parece que es suficiente. Ya compré online unos como guantes que son de la muñeca a la axila, ¿ok? Y aparte los de manejar, que nada más se te asoman los deditos. Pero también el guante que te tapa todo el brazo, porque ni siquiera quiero que me dé la resolana en el coche. Ya en esta situación estoy yo hoy, el día de hoy. Entonces, arranquemos con lo primero. Ácido tranexámico.
A ver, el ácido tranexámico es un aminoácido, es un derivado de la lisina sintético, que originalmente lo usan muchos médicos diferentes a los dermatólogos como un medicamento para controlar hemorragias, ¿no? Tipo los otorrinos para el tema de sangrados nasales, los ginecólogos para el tema de sangrados uterinos, ¿ok? Transquirúrgico incluso. Pero desde los 80 se empezó a observar que tiene efectos súper interesantes al evitar vías de la inflamación relacionadas con las prostaglandinas, ¿qué? Que eso impacta en la formación de las manchas.
Ahora explícalo como mortal.
Prácticamente es un despigmentante fantástico, ¿ok? Ajá. Que puede aplicarse en cremas, que ya hay muchísimas ya en el mercado que lo contienen. Lo usamos mucho en mesoterapia, o sea, en pequeñas cantidades en la superficie de la piel, también ya en peelings. Uh-huh. Pero lo interesante es que se puede dar, en el caso seleccionados, tomado.
Mm.
Es el único despigmentante vía oral y aparte funciona y funciona increíble en el paciente correcto. De verdad... hay pacientes míos que ha sido lo único que les ha hecho una diferencia.
Pues qué raro que a mí no me lo has mandado, papacito.
Pues porque alguien fuma como... ¿verdad? Y eso es una contraindicación importante, porque al ser un antihemorrágico, ¿ok? O sea, un antifibrinolítico, evita que tu organismo degrade los trombos. Y un principal efecto, o sea, uno de los riesgos que tiene la gente que tiene el hábito tabáquico, pues es el desarrollo de trombos. Entonces, por ejemplo, está contraindicado en ese tipo de población, está parcialmente contraindicado en mujeres que toman anticonceptivos orales, que han tenido episodios de trombosis venosa y trastornos de la coagulación, ¿no? A grandes rasgos. Pero en el paciente correcto, sobre todo en el melasma que tiene acompañada como con venitas rojas, el melasma que decimos con un componente vascular alto, funciona increíble. Yo llevo usándolo prácticamente más de 10 años y es una gran herramienta terapéutica en combinación con el tratamiento y todo lo demás.
Ahí está, ácido tranexámico. Luego, vamos con tiamidol.
El tiamidol. Uy, el tiamidol es una de las moléculas más recientes en el mercado. O sea, si bien esto todavía sigue siendo patente de un laboratorio alemán y es el único que lo tiene ahorita, el tiamidol es un inhibidor de la tirosinasa, o sea, de estas enzimas que van formando la melanina, que tiene que aplicarse varias veces al día. Esto es importante. Así como hay despigmentantes, Marta, que tú ubicas perfecto, a lo mejor la hidroquinona, ¿no? Que también es un inhibidor de las tirosinasas, que irrita, que solamente se pone en la noche, que incluso hasta algunos dermatólogos les avisan a los pacientes que casi que ni la luz del foco les puede dar. El tiamidol se puede usar de día y se debe de usar por lo menos 2 veces. Ideal, 4. Y en mi experiencia es un despigmentante muy noble, o sea, es poco común que cause algún tipo de irritación. Okay. Y se puede combinar muy noblemente con otros despigmentantes. Ahorita te digo, es patente de este laboratorio alemán. Prácticamente es un producto que se puede conseguir en casi pues, cualquier farmacia. Y la verdad, en general, funciona bien. Funciona bien si se usa, insisto, de 2 a 4 veces al día. E idealmente en combinación con otros despigmentantes es donde vemos cambios extraordinarios. Y gran ventaja es que el nivel de tolerancia es altísimo.
Ok, tiamidol fue ese, ¿eh? Ahora vamos a hablar de la cistiamina.
Por ahí se la mandé a alguien recientemente. La cistiamina es un aminoácido que tiene unido azufre. En su estructura. Y el problema con la cistiamina, Marta, es que huele y huele muy mal, ¿no?
Ay, entonces, nos da igual, ¿eh? Sí, exacto, nos da igual. ¿Que es de noche?
Ajá. No, se aplica como si fuera una mascarilla. O sea, hay que dejarla en contacto sobre la piel seca, donde esté la mancha, 15 minutos de contacto y listo, ¿no? Hace algunos años en México teníamos...
Ah, tú me la mandaste, ya sé cuál es.
¿Yo te la mandé?
Claro, ya me acordé, claro, claro.
Hace algunos años en México existía quien lo lanzó el producto, es un laboratorio suizo, y la marca era Cyspera. Pero el distribuidor que lo traía a México perdió la patente, un desastre y demás. Y nosotros ya la logramos formular aquí en México, en la misma concentración, con una cosmética, la verdad, bastante más noble, con un poquito de menos mal aroma. Y en este, prácticamente casi todo el año que llevamos en este 2015, 2025, que llevamos trabajando con ella, nos ha ido fantástico. Y la experiencia de los pacientes que antes usaban Cyspera y que ahora usan nuestra fórmula magistral con cistiamina, les ha ido súper bien. De hecho, la última vez que nos vimos, Marta, creo que tú ahí estabas comprando en línea productos con cistiamina.
100%. Dijiste, 100%.
Tengo la novedad. Y te dije, Marta, tú ya tienes tu receta.
Exacto, ya sé, 100%. A ver,
entonces, la cistiamina, recapitulando, Marta, se aplica sobre la piel con manchas, dejar actuar 15 minutos y lavar la piel. Entonces, el tema es que a muchos pacientes en su rutina les incomodaba, desde el aprendizaje, como que en la noche lavar la cara, esperar a que se secara, aplicar la cistiamina, dejar 15 minutos, volver a lavar la cara. Entonces, casi todos mis pacientes en su prescripción lo usan en la mañana cuando despiertan. Les digo, en lo que abren el ojo, capta que están vivos, se visten y demás, la dejan en contacto 15 minutos sobre la mancha, ya lavan la cara, a lo mejor en la ducha, en la regadera o demás, o le enjuagan antes de ir al gimnasio, lo que hagan, y listo, ¿no? Entonces, es la manera en que lo he integrado en la rutina de prescripción de mis pacientes, con una mucho mejor apego y mucho mejor adaptación.
Oye, por último, rápidamente, ácido acelaico y metformina. La que no tomas, pero toma, pero tópico.
Voy a hablar primero de la metformina. La metformina, Marta, sabes que es un antidiabético oral, de los más antiguos que hay, ¿no? que mejora la resistencia a la insulina. O sea, no baja la glucosa, o sea, por la porque haga que el páncreas produzca más insulina, sino que mejora el efecto de la insulina en los pacientes. Este es un medicamento de batalla para muchos pacientes que tienen diabetes y otros trastornos, pero se ha visto que los pacientes que tomaban metformina les mejoraban las manchas, Marta. Y de hace un par de años se empezó a estudiar su fórmula al 15 y al 30% tópica en aplicación dos veces al día y con buenos estudios y con buena evidencia. De hecho, ahorita tenemos en México el primer paciente con metformina tópica al 15% en protocolo de estudio. Ya les podré platicar en unos meses cómo nos fue. Y de hecho, ya prácticamente el lote de metformina tópica al 15% lo tengo en el mes de agosto en Dermatología de Velasco. Sobre todo pacientes que han tenido intolerancias a otro tipo de pigmentantes, creo que nos va a sumar de manera súper interesante.
Buenísimo, qué buena noticia. Y por último, ácido acelaico.
El ácido acelaico, te voy a decir la verdad, Marta. Yo no concibo mi vida como dermatólogo sin el ácido acelaico. Ajá. Lo amo. ¿Por? Locamente. El ácido acelaico es un despigmentante que, de hecho, se origina de levaduras. O sea, ¿has visto estos pacientes, estas personas que cuando van a Acapulco les salen como manchas blancas en el pecho o en la espalda?
Correcto.
Ok. Esto es por un hongo que se llama malacesia que genera ácido acelaico, que es despigmentante. Entonces, es un despigmentante súper noble. Y también funciona como antiinflamatorio y antimicrobiano. Entonces, es una de mis moléculas clave para pacientes que tienen acné, pero es acné que se manchan, Marta, uh-huh. ¿Sabes? Entonces, en mujeres que tienen acné de la mujer adulta, pero además tienen melasma, el ácido acelaico les funciona espectacular porque les mejora y les controla la inflamación del acné y les va despigmentando y además se puede usar en pacientes que se exponen continuamente al sol. O sea, no es fotosensible ni fotosensibilizante. Y hoy en día tenemos fórmulas entre el 20 y 25%. Estoy hablando que si ya casi un grado peel, o sea, casi un grado médico, lo toleran de maravilla, les mejoran ambos temas. Aparte, el ácido acelaico es muy poco frecuente que irrite, les cae bien a los pacientes con rosácea. Y ¿sabes qué es súper interesante? Se puede usar en embarazo y lactancia. Que el melasma es uno de los problemas que más les preocupan a mis pacientes durante esa etapa de su vida, que les empeoren, que les aparezca. Entonces, no, el terror en la lactancia es la caída de pelo y las manchas. Claro. Y el ácido acelaico es una de las moléculas clave que se pueden usar con toda confianza y con total seguridad. Por eso lo amo tanto.
Sensacional. Bueno, el doctor Polo de Velasco está en la Ciudad de México en Dermatología de Velasco.
De Velasco.
Dermatología de Velasco. Derma de Velasco en Instagram o dermatologiadevelasco.com. Y ahí les va el teléfono de su consultorio por si a alguien le urge empezarse a desmanchar. 55-2687-7163 y 5661-1645. Un abrazo, querido. Mil gracias.
Correcto, Marta. Un abrazo. Que tengan un gran día y usen todo su fotoprotector. Ya son las 12. Vuélveselo a aplicar.
100%. Abrazos, saludos. ¿Hasta dónde vale la pena echarle ganas a la relación? De eso vamos a hablar regresando del corte. Así es que no se vayan. Ya volvemos.
Recuerda, aplica Pons UV Miracle cada mañana y replica durante el día. Tu piel lo merece. Presentó.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W.
100% hay que hablar de eso. Oigan, para todas las que están en el Summer Body 2025, poniéndose más duras, más buenas, más perras y más tropicoquetas, empezamos el Summer Body el día de ayer, ¿ok? Y déjenme decirles que ahorita hace 30 segundos, en el corte comercial, desayuné mi primera proteína del día, que es mi yogurt fallé, como le quieran decir, que decíamos el otro día, Bea y yo, que es la forma más fácil de empezar con proteína para los que no amamos tanto la proteína animal, así de, híjole, unos rollitos de pavo en la mañana, espérate, todos nos vamos a morir, pero no empujes, güey. Oye, que tres huevitos revueltos, aguántame, aguántame. Mira, miren, yo soy de yogurt y yogurt faje, es que nunca sé cómo decirlo correctamente, faje, 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 ¿verdad? Es lo que traigo en mi bolsa, nueces, blueberries y mi yogurt, que déjenme decirles que tiene 25 gramos de proteína por taza, para que se lo sepan, 100% natural, no utilizan edulcorantes, tiene 5 cepas de probióticos, no contiene espesantes, conservadores o almidones. El mío es sin grasa, pero hay 2% y 5%, es kosher, libre de gluten y es el yogurt Fage, que es lo máximo. Todas las chicas que están en el Summer Body, vayan a comprar su dotación de yogurt Fage, porque eso, a media mañana, media tarde, para desayunar, hasta para cenar, las va a sacar de cualquier apuro para las que estamos conscientes de que tenemos que comer más proteína de la que comemos. Ahora sí, Mario Guerra es in the house. ¿Cuántas veces, cuando eran más jóvenes...
O no tanto.
O no tanto, cortabas con el novio, volvías... Y la promesa y el discurso que se echaban uno al otro es, ya, mi amor, es que te quiero mucho. Yo también, gorda, te extrañé cañón. Ya sé, mi amor, ¿sabes qué? Ya, mi amor, hay que echarle ganas. Sí, ya, hay que echarle ganas. Yo sí se lo dije a alguien, ¿eh? Qué oso.
Sí, es como eso, ya hay que estar bien, ¿no? Ya vamos, sí, a estar bien, ¿no?
Ya hay que estar,
sí,
bien.
Ya hay que estar bien.
Ya hay que estar bien.
Sí, claro.
Ya, échale ganas. Pero ¿sabes qué? En todos los casos anteriores, me di cuenta que cero era de echarle ganas.
No, pues no.
Que eso no jalaba. Entonces, la pregunta para don Mario, el rockstar del amor, es ¿hasta cuándo es de echarle ganas y cuándo es, ya, mamacita, no es de echarle ganas, se acabó, esto no
jala? Ya dio lo que
no
tenía
jala.
Que dar, ya, claro. Hasta donde llegó, ya llegó, y exacto, más para allá no va a llegar.
Exacto.
¿No? No vas a sacar agua de las piedras. Miren, de lo que estamos hablando aquí es como efectivamente lo que dice Marta, ¿no? Una relación de pareja no nomás se da en las banquetas, como la hierba. Requiere esfuerzo, requiere dedicación y requiere compromiso mutuo, no nada más de tu pareja. Entonces, hasta aquí todos estaríamos de acuerdo. Nadie diría que no es así. Bueno, el problema surge cuando viene esto que nos cuenta Marta en el ejemplo, cuando echarle ganas se convierte en un trabajo de tiempo completo. Miren, imagínense eso, un corredor, si quieren, de 100 metros planos o de maratón, de que, lo que quieras. Puede ser que al final, si ve que un competidor viene muy cerca, eche un extra para llegar a la meta en primer lugar y gane el reconocimiento, el premio, la medalla, lo que sea. Pero no puedes pasarte una carrera entera metiéndole el sprint máximo porque eso no es sostenible. Entonces, de lo que hablamos acá es cuando echarle ganas, sea lo que sea eso, se convierte en un trabajo de tiempo completo y peor aún, donde una persona es la que lleva toda la carga emocional. Y la otra persona, ahora sí que literalmente desde la orilla, comiendo palomitas, viendo cómo el otro corre, ¿no? Cómo lleva el maratón a sí mismo. Ya, vamos, ni porras te echa. Entonces, el verdadero reto no está en distinguir cuándo persistir alimenta el crecimiento y cuándo se convierte en una bonita manera de negar la realidad. Ese es el reto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo que estoy haciendo vale la pena? ¿O nada más lo que estoy haciendo es darme cuerda, contarme una historia, darme como vivir en autoengaño para hacerme pensar que si le echo suficientes ganas, ahora sí la cosa va a funcionar?
Claro.
Porque hay una diferencia muy grande entre nutrir algo que está vivo e intentar resucitar algo que ya está muerto. Eso no se puede hacer. Entonces, vamos a ver qué les parece. 5 señales, ajá, que te dicen que ya, francamente, no vale la pena.
Ok. Nada más quiero que eches un speechito muy chiquito.
Sí.
Porque el echarle ganas, uh-huh, uno cree que funcionaría, uh-huh, porque hay algo atrás que se llama, comillas, comillas, subrayado, amor.
Claro.
Y tú siempre has dicho,
el amor no alcanza. No alcanza. El amor, y el amor no es el problema. No alcanza. Es que sí. Piensen en esto, y a ver, lo que les voy a decir, cuentavientes, es para todos, Yo puedo entender que muchos de ustedes se quedan en una relación porque dicen, y es probable que sea cierto, aunque la verdad yo creo que no, que quieren mucho a esa persona. ¿Y por qué digo que yo creo que no? Porque yo más bien creo que más que quererla, cuando están en estas artes de tengo que echar ganas y no puede ser que eso se acabe, yo más bien creo que no tanto quieren, necesitan. O sea, debe haber una gran dosis de ansiedad por ahí oculta, o no tan oculta. Pero bueno, ¿por qué decimos que no alcanza? Porque si tú dices yo quiero a esta persona, me parece muy bien, nadie te puede discutir que no la quieres. Es eso, cualquiera que te diga, no, tú no lo quieres de verdad, está adivinándole, ¿no? Aunque insisto, si vemos que más que amor hay necesidad, es otra historia. Pero aquí la cuestión no es si quieres o no quieres. Que si quieres, qué bueno. La verdadera pregunta que tienen todos que hacerse, y si quieren apúntenle ahorita para que se la graben y la pongan tatuada en su refrigerador favorito para que siempre la vean cuando van a sacar la leche en la mañana, es la siguiente pregunta. ¿Quiero a esta persona? Sí. ¿Me hace bien esta relación? ¿Es una relación que me permite ser yo mismo? ¿Es una relación que me nutre, que me dan ánimos de regresar a la casa todos los días, de ver a esta persona? ¿O es una relación donde ya tienes que pensar lo que vas a decir para que no te critique, te hagan burla o te regañen? ¿O es una relación donde tienes que andar con cascarones de huevo porque no sea que algo no le parezca mal? Tus amistades, lo que haces, en qué trabajas, lo que hiciste en el día. ¿Es una relación donde te sientes a gusto? O hasta tus gustos más elementales, como el sabor de helado que vas a escoger, o a dónde quieras ir a cenar, o la película que dices que te gustó mucho, en lugar de decir, bueno, a mí también me gustó, o a mí no me gustó, tenemos puntos de vista diferentes, te dan una cátedra de cine, de iluminación, de sonido, de dirección, claro, y de producción, de por qué esa película es muy mala y por qué tú eres tan bruto que te puede gustar una cosa tan fea. Claro. Entonces, ya eso ya no está bonito. Entonces, no alcanza el amor, porque el amor no es el problema. El problema es si esa relación te deja ser tú. Si esa relación, la pregunta es, ¿esta relación me hace bien? Porque si no te hace bien, seguramente algo no está haciendo muy bien.
Claro. Al regresar vamos a hablar de las 5 señales de cuando ya no vale la pena seguir insistiendo y seguir invirtiendo.
Mejor agarren sus tenis.
Y salgan corriendo.
Eso mero.
Al volver.
Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Todo lo que no tienes ahí, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y bueno, pues,
bueno.
Son las 12:38 de la tarde. ¿Cómo saber? Hay 5 señales para saber que si tú estás en tu relación en un plan de no, es que hay que echarle ganas, no, es que te juro que si le echamos ganas, esto sale adelante. Bueno, es que si ella le echa ganas, esto jalaría. No, es que si él le echara ganas, te lo juro que esta relación triunfaría. Pues hay 5 señales de cuando ya no es una cuestión de echarle ganas. Eso ya no va a jalar, Mario.
Correcto. Y vamos a ver cuáles son esas 5, porque si se identifican con alguna, pues a lo mejor la cosa no pinta bien. De hecho, con que se identifiquen con una sola, la cosa no pinta bien. Y si es más de una, pues bueno. A ver, primera señal. Ustedes han conocido personas que tienen muy buenas ideas, eso dicen, y que pero quieren poner un negocio. ¿Pero qué creen que les falta? El capital. Y andan buscando un socio capitalista que quiera arriesgar su capital en ese negocio maravilloso que, pongamos un ejemplo, alguien quiere poner una fábrica de agujeros para regadera. Y dice, es que este negocio nadie más lo tiene, nadie fabrica hoyos para regadera, yo lo voy a fabricar. Y entonces busca un socio capitalista. Pues el socio capitalista pues se confía de que ese va a ser un buen negocio, e invierte su lana y no lo resulta ser. ¿Qué creen que va a pasar? Pues que va a perder su dinero. Haz de cuenta. Primera señal. Eres el socio capitalista del amor. ¿Qué quiero decir con esto? solo tú inviertes emociones, dinero, afecto, mientras la otra persona está instalada cómodamente en modo espectador.
Claro.
Es como estar en una obra de teatro donde tú interpretas todos los personajes, tú produces, tú diriges, tú actúas, y la otra persona, desde su butaca, siendo el crítico, nada más criticando, cuando no tiene una idea de nada, ¿no? Entonces, tú eres la persona que se preocupa por el futuro de la relación y la otra persona nada más vive y sobrevive. Para ti estás pensando qué irá a pasar mañana y la otra persona dice, si así estamos bien,
claro,
tranquilo,
o
no
sea,
pasa
tú eres
nada.
La que lees el libro, la que vas a terapia, el que escucha este programa.
El que quiere hablar.
Los podcasts, el que quiere hablar,
¿sí?
El que quiere
mejorar.
Reparar. Y el otro
no,
es un espectador.
Te cierra todas
pasivo.
Las puertas. Tú le pones el programa de Marta, te dice que no lo quiere oír. Le das un libro, ni lo lee. Le dices vamos a terapia y no llega. O llega nada más para demostrarte que eso no servía. Nada más acuérdate de algo. El socio capitalista es el que arriesga la inversión. Entonces, si siempre es tú quien pregunta cómo estuvo tu día, pero tu pareja nunca lo hace, si tú planeas todas las citas, vacaciones, celebraciones y tu pareja solo está de acuerdo, y cuando hay problemas tú buscas soluciones y tu pareja dice, pues tú sabrás qué hacer o es tu problema, pues ahí tienes esa señal. Número dos, vives al filo en tu relación. ¿Qué es? Que en lugar de sentir paz y bienestar en tu relación, predomina ansiedad, tristeza y una sensación de caminar en arenas movedizas. A ver a qué horas me acabo hundiendo en esta cosa. Entonces, tu estado natural en la relación es un estado de tensión, no de tranquilidad. Entonces, piensa, si el 80% del tiempo sientes agotamiento emocional dentro de tu relación, tu cuerpo ya te está dando la respuesta. Te está dando información valiosa.
Si estás permanentemente ansiosa, angustiado, pensando en qué momento se va, en qué momento esto estalla.
O estás pensando, ¿de qué humor llegará?
Sí.
¿Qué me irá a decir? Si tú eres de las personas que siente, al momento que escucha la llave de la puerta, tensión, ahí hay una señal. Si tienes que prepararte mentalmente para hablar con tu pareja de cualquier cosa, ahí hay una señal. Y si prefieres estar solo porque pues, te la pasas más tranquilo, ahí hay otra señal. Esa es la segunda señal. Vamos con la tercera. La tercera dice así. El mañana y las soluciones que nunca llegan. ¿Qué quiere decir? Que están en los mismos problemas y en los mismos problemas y en los mismos problemas una y otra vez, sin avance real. Ya quedaron que ahora sí, ¿no? Como dijimos al principio, ya vamos a llevarnos bien, ¿no? Ya vamos a querernos, ¿no? Sí, ya. O sea, ya nomás porque lo declararon mágicamente saben qué hacer. Bueno, ahí está. Es como vivir en el día de la marmota, ¿sí? Todos los días es lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero el día de la marmota en versión tóxica. Entonces, especialmente cuando uno no muestra la voluntad de cambio, o peor aún, cuando promete cambiar y a la mera hora no cambia, pues esa es la tercera señal. Ejemplos de esto, llevan 2 años peleando por el mismo tema y siguen en el mismo punto. Y aparte son cosas que, a lo mejor que si el jardín, que si la comida, que si el agua, que si el calor, que si el frío. Luego, prometen cambiar después de cada discusión. Pero luego se les olvida, ya que se empiezan a llevar bien, todo vuelve a estar igual.
Qué fuerte.
Y tus quejas son siempre las mismas, pero ¿sabes qué? Yo he tenido pacientes que me han dicho, Mario, ¿por qué mi pareja se queja de lo mismo y lo mismo y lo mismo? Le digo, porque seguramente nada está cambiando, seguramente tú estás en las mismas. Entonces, si tú eres quien se queja siempre de las mismas cosas, pues es porque los comportamientos y las cosas no están cambiando. Cuarta señal, alguien arrancó del diccionario de tu relación, las páginas del amor y del respeto.
O sea,
eso ya no se conoce. Es decir, hay una presencia de abuso emocional, de maltrato físico, de agresión disfrazada de burla, del famoso, ay, ay, ni aguantas nada, si era una broma, o sea, qué carácter, no se te puede decir nada. Son personas que no reconocen, sino que manipulan. Son personas que te gaslightean, te hacen dudar de tu propia realidad. Y viene un desprecio disfrazado de honestidad brutal cuando te lo dicen. No, pues yo nomás te lo digo por tu bien, ¿eh? O sea, ¿así vas a ir vestida? ¿Así sí. vas a ir? No, ¿por qué? No, yo te lo digo por tu bien, pero pues cada quien puede ir como quiera, ¿no?
Claro.
Si uno quiere sentirse orgulloso, hacer el ridículo, cada quien. Bueno, y ya te están diciendo mucho. Ejemplos de esto, tu pareja te critica frente a otros o se burla de ti en broma, grandes comillas, minimiza tus logros o te hace sentir tonto o tonta emocionalmente, ¿no? O por emocionarte, así de, fíjate que me van a dar un ascenso en el trabajo. Ya, cálmate. Yo pensé que habías descubierto la cura contra el cáncer. O sea, vienes a gritar por eso. Ya, cálmate. Es un ascenso. O sea, cualquiera se lo dan. O ¿qué tal cuando tu pareja revisa tu celular sin permiso o trata de controlar con quién hablas o lo que estás diciendo? Oye, ¿con quién estabas hablando? No, pues con mi amiga Margarita. ¿Y por qué le dijiste esto? No, pues porque no está mal. ¿Qué van a pensar? La ropa sucia se lava en casa. Esas cosas no deben contarse. Es decir, te quieren aleccionar como si fueras quién. Y quinta señal. Van remando en direcciones distintas. Sí. Sobre todo, tienen objetivos y valores fundamentalmente incompatibles, que requeriría que una de las dos personas renuncie a su propio ser, renuncie a una vida con sentido. Sí. Y no estamos diciendo si son tacos o pizza cine o bailar.
Yo quiero hijos, tú no.
Ahí está.
Yo me quiero casar, tú no.
Yo quiero casa propia, yo quiero rentar.
Claro, yo quiero ahorrar para el futuro, a mí no me interesa.
Yo quiero campo y tu ciudad.
Yo me quiero ir a estudiar fuera, tú no te quieres mover de donde estás.
Yo quiero gastar para disfrutar y tú quieres ahorrar.
Exacto.
Esos diferencias fundamentales dan en la torre a cualquier relación.
A ver, lo peor en estas relaciones es que como no todo es malo y no todo es siempre.
Es que es eso.
Uno tiende a aferrarse a las migajas de las que hablábamos el otro día.
Sí.
Pero es que lo quiero. Pero es que no sabes cómo me gusta. Pero es que no tienes una idea el buen sexo que tenemos.
Sí, uy, esa.
Es que cuando estamos bien, no sabes qué bien estamos. Sí. Es que yo sí creo que esto tiene potencial, si tan solo.
Sí, tan solo. Pues lo único que te voy a decir, si tan solo fueran otras personas, o fueran las mismas personas, un poquito más trabajaditos, ¿no? Eso sería la cosa que haría la gran diferencia.
Pero estás de acuerdo de nadie me gusta como él, o es que no sabes el sexo que tenemos, es que cuando estamos bien no sabes qué bien estamos.
Sí. Lo malo es que cuando están mal, que es la gran mayoría del tiempo,
claro,
las cosas son bastante, bastante terribles. Ahora, ¿por qué alguien hace eso? ¿Por qué alguien sigue echándole ganas? A pesar de que ya sabe que las cosas no están bien.
No es por todo lo que acabo de decir, que es que lo quiero.
Sí, sí, sí. Pero hay un factor fundamental, que es el miedo. El miedo a quedarme solo. Las creencias que nos enseñaron del amor.
Sí.
Que el amor todo lo tiene que aguantar.
Claro.
Que uno no se casa para divorciarse. Uh-huh. Que claro. no hay que echarle ganas, que no a las primeras te vas a ir.
Oye, que está muy difícil que alguien te guste igual que te gusta ella o él.
Sí, pues sí.
Que la calle está muy dura. Que mejor malo conocido que bueno por conocer.
Pues miren, si quisieran unas señales rapiditas señales, antes de tomar una decisión, porque si ya oyeron las cinco señales, dirían, no, sí, estoy en una, estoy en dos, ¿sabes qué? Hoy termino mi relación. Espérate, antes de decidir, haz la prueba del 70-30. ¿Qué quiero decir? Si el 70% del tiempo te sientes mal y solo el 30 bien, esos momentos buenos no son suficientes. Una relación sana debería ser al revés. Una relación sana debería ser que el 70% del tiempo, mínimo, te sientas bien y solamente el 30% sean discusiones, diferencias, cosas que comparten que no están muy de acuerdo, y eso se arregla también o se aprende a vivir con eso. Pero ¿cómo vas a aprender a vivir con el 70% hecho una ruina? Luego, pregúntense esto. A ver, cuentavientes, pregúntense esto. Así, si ya se les olvidaron las cinco señales,
ajá,
con esta pregunta. ¿Recomendarías tener una relación exactamente igual a la que tienes a tu mejor amigo, a tu mejor amiga o a tu hermano? Así, mira, mi relación, como calca, llévatela tú y vas a ver cómo te va muy bien. ¿Le recomendarían a la persona que más quieren?
Ahora sí es el test del futuro.
Es el test del futuro. Ahí les va, ¿eh? Y este también es fuerte. Vamos a ver. Imagínense que el tiempo se detiene, que todo se detiene y se congela. ¿Qué dirías? Si nada cambiara y tu relación siguiera exactamente igual que está ahorita, así, sin que nada cambiara, los próximos 5 años, ¿serías feliz? Y no me refiero a esperanzas de cambio, ¿eh? No,
sí.
No. Así se va a quedar como es ahorita, tal como está ahora. Fija los próximos 5 años. ¿Eso te haría feliz?
No, pues no empujes, hijo.
Yo nomás digo para que se lo pregunten. Y como dije al principio, y por algo lo dije, muchas personas creen que están amando cuando en realidad están necesitando. A veces confundimos la dependencia emocional o el miedo a estar solos con amor verdadero. Entonces, ahí les va una última prueba, nomás por si quieren una más. Imagina tu vida sin esa persona. ¿Es buena? ¿Es terrible? ¿Ni siquiera quieres o te la puedes imaginar? Bueno, uno tiene que ser capaz de imaginarse su vida sin la persona que más ama, no imaginándose que va a haber tristezas. No, sí, claro, va a haber tristeza, va a haber desajustes, pero tú tienes que imaginarte, o lo que tendrías que imaginarte es que puedes seguir adelante sin esa persona. Pero si desde ya ahorita de, a ver, imagínate la vida sin tu pareja. No, no, Mario, no me lo puedo imaginar. Sí. Ya, ¿estás mal?
Estás mal.
Muy mal.
Claro.
Porque tendrías que ser capaz de imaginarte.
Sí. Sí. Pero ¿se te viene el mundo abajo?
No. 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 Hay un desajuste, sí. Económico probablemente, emocional probablemente, pero de esto vas a salir. Pero si no eres ni siquiera capaz de quererte imaginar tu vida sin esa persona, nada más como un ejercicio de salud mental, ahí tenemos problemas serios, ¿eh? Entonces, ahí se lo hayan, cuentavientes. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no?
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Miren, pues así como les di 5 señales, les voy a dar 5 pasos. 5 pasos para tomar la decisión correcta. Nadie puede tomar la decisión por ustedes. Luego no salgan con que en el programa de Marta dijeron que yo debía terminar. No, sí. Ustedes son libres. 5 muy rápidas. Haz un inventario emocional. Durante una semana completa, anota cómo te sientes cada día al final del día respecto a tu relación. Y usa una escala simple. Bien, regular o mal. Y al final de la semana, cuenta cuántos días predominaron los mal, cuántos días los regular y cuántos días los bien. Y tienes información valiosa. 2. Implementa una pausa de iniciativa. A ver, si tú eres quien va jalando el carrito de la relación, deja de jalarlo. A ver si el carrito se mueve. Durante 2 semanas, deja de iniciar conversaciones importantes. Deja de ser tú la persona que proponga siempre planes románticos. Deja de ser tú la persona que siempre busque solucionar los conflictos. Solo responde, no quieres ir ley del hielo, pero no propongas. Y este experimento te va a mostrar qué tan activa es realmente la otra persona cuando tú no estás cargando con todo el bulto.
Claro.
3. Establece un límite específico y observa la reacción. Si hay cosas que te molestan, empieza a decir, ¿sabes qué? No me gusta que me hables de esta manera, no me gusta que te burles de mí enfrente de la gente, necesito que cuando hablemos no estés revisando el teléfono. Si la persona se enoja, se molesta, te critica o te juzga, ahí hay otra señal. 4. Busca 3 opiniones externas. Sí, porque tú ves las cosas desde donde las ves.
Claro.
Habla con 3 personas de confianza, amigos, familia, terapeuta, sobre tu situación. Cuéntales los hechos, pero como son. No tu interpretación de los hechos. Y si las 3 personas expresan preocupación similar por ti, toma eso como una retroalimentación en serio. Y paso número 5. Define tu línea de no retorno y comunícala. Es decir, tus no negociables. Es decir, decide cuáles son las 3 cosas que definitivamente no vas a volver a tolerar y comunícaselas claramente a tu pareja. Dale un tiempo. Dale el beneficio de la duda para ver cambios reales. Pero tienen que ser cambios reales, no promesas. Si no hay cambios concretos en ese tiempo, actúa según tu decisión. 3 cosas que ya no estés dispuesto a tolerar bajo ninguna circunstancia. Si no es capaz de cumplirlas en un tiempo razonable, probablemente no estás en la relación correcta y le estás echando ganas más que a la vida, a la agonía de tu relación.
Ahí está, cuentavientes, el decálogo del día de hoy.
Nada más para que pasen la semana a gusto.
Exacto, para que se queden con profunda reflexión sobre su relación.
Para que no digan que no pensamos en ustedes.
Exacto, Mario Guerra siempre tiene talleres para ayudarnos unos a otros.
Siempre, siempre. Y tenemos este próximo 26 de julio, y ya queda justo lo que voy entrando ahorita que veía entrada para acá, ya tenemos bien poquitos lugares para el 26 de julio, que es nuestro taller de maestría emocional, inteligencia y autorregulación emocional, un taller precisamente para poder ayudar a descubrir cómo tus emociones pueden ser poderosas aliadas y no los enemigos que probablemente estén siendo, motivándote a crear entornos más satisfactorios en tu mundo interior y en tus relaciones. Es una experiencia transformadora, es el 26 de julio en Ciudad de México, en el Hotel Fiesta Americana Reforma. Tenemos después, ya en agosto, viene la ciencia y arte de ser pareja, también en formato presencial, un taller para parejas para que puedan comunicarse, reencontrarse y decidir por qué quieren seguir juntos, no nada más seguir juntos porque quieran.
Luego viene otra vez Maestría Emocional en formato en línea. Tenemos el Viaje del Héroe presencial en agosto. Tenemos Estrés y Ansiedad online en agosto también. Y taller, mi nuevo taller que se llama Deja de Postergar Tus Sueños. Toda la información la van a encontrar en página de encuentrohumano.com. Pero además, hoy es el último día de los descuentos de preventa del mes de agosto. Aprovecho. Así que entren hoy porque hay descuentos del 20 al 25% en los talleres de agosto, pero ya solamente hasta hoy. Mañana amanecen ya a precio regular y todo lo van a encontrar en encuentrohumano.com o en marioguerra.mx.
Buenísimo, Mario. Qué gran conversación, ¿no? Cuentavientes. Oigan, se murió Ozzy Osbourne.
¿Qué tal?
Ubican el vocalista de Black Sabbath. Tenía 76 años y yo no sé si ustedes lo vieron, pero yo sí estaba viendo videos en redes hace un par de semanas que estuvo por última vez con Black Sabbath el 5 de julio, justamente en este concierto Back to the Beginning en Birmingham, que es en Inglaterra, donde es Ozzy Osbourne.
Conciertazo además, ¿eh?
Y aparte, bueno, a él lo despide la banda en el 79 por los serios problemas de drogas y adicciones y alcohol que tenía Ozzy Osbourne. Aparte, le descubren Parkinson, tenía COVID, enfisema pulmonar, seguía luchando con drogas y alcohol. Y bueno, pues hoy a los 76 años de edad muere Ozzy Osbourne, frontman de Black Sabbath. Con esto nos vamos, cuentavientes. Obvio, no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo en Así las Cosas, emisión de la tarde. Y nosotros nos vemos el resto de la tarde en redes, en wradio.com.mx o en martadebaile.com, en todas las redes sociales, tanto de W como las mías. Y estamos de regreso mañana en punto de las 10.
Eso.
Adiós.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Con Mazda puedes asistir a la justicia.